sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos una vez más desde la cama con La Venganza Será Terrible. Es menester realizar una pequeña aclaración. En realidad no es tan pequeña. El programa de ayer, el programa que nosotros preparamos para el día de ayer, fue emitido solo en su segunda mitad, ya que el programa de ayer empezó siendo el de anteayer.
Sí.
Por un error comprensible. ¿Qué es lo que le pasa a uno cuando quiere pasar el programa de hoy?
¿Qué pasa
el de ayer? Bien, así que cuando los operadores o los hombres sabios, no sé quiénes designan esas, quienes manejan estos designios, advirtieron su error, entonces empezaron con el programa que sí fue de ayer. Pero mucha gente ya se había ido creyendo que estaban pasando el mismo programa del día anterior.
Claro.
Que es lo que por otra parte se suele hacer cuando no alcanzamos, por razones de fuerza mayor nosotros en este momento de emergencia que estamos viviendo, cuando no alcanzamos a cumplir con el número de programas, en vez de editar, en vez de revisar, pasan el de ayer. Yo creo que esa es una mala política. La política de equivocarse de programa es una mala política. Y si no es una política, peor todavía. De manera que pedimos disculpas nosotros una vez más a la gente que ya desde que empezó el ciclo está soportando muchísimas irregularidades, algunas hijas de la desgracia, como nuestra salud, y otras no. Eso es todo lo que queríamos decir, y ahora damos comienzo al programa de hoy, que será, curiosamente, el de hoy. ¿Cómo están?
Buenas noches,
señores. Esta es otra de nuestras sesiones desde la cama.
Sí, ya se nos está amoldando el colchón.
Sí, ya cada uno de nosotros ha producido un boquete similar a su tamaño, a su contextura, sí. Y si acaso también a su espíritu y a sus hábitos de revolución.
Sí, y de revolcada también.
Este es el boquete de Dorio que se cambió de lugar.
No le voy a permitir que llame así a mi
boquete. Usted está en el mío y yo en el suyo,
parece. Yo no quepo en su boquete.
Empieza el boquete. No, el derecho de uno era.
El derecho
empieza
de uno
termina donde
empieza el boquete del
termina
otro.
El boquete del otro, efectivamente.
Porque vio que usted en el boquete ajeno del colchón, cuando uno accede a un colchón ajeno,
y cae de un modo intruso.
Claro, cae ahí y siente los bordes
de
la presencia antigua,
claro,
de los cuerpos que han pasado, o del cuerpo que ha pasado por ese colchón.
Vaya a saber.
Y el borde lo siente con una precisión, a mí en general me sobra.
Es como un fantasma.
Para otro me queda chico.
Es un fantasma confianzudo, la presencia.
Es algo así como el sistema de gravitación universal de Newton, pero completamente distinto.
¿Usted cada cuánto rota el colchón?
¿Qué?
¿El suyo es de rotar?
Este colchón está aquí desde hace 4 generaciones.
Rota con el planeta.
Y ya no, rota con el planeta.
No, señor. Todos,
hablando de Newton.
Todos rotamos con el planeta, no tenemos manera de no rotar.
¿Ah, no?
Bueno. No, entonces, yo me refiero...
No. Tipos como Rolón, por ejemplo, no se van a resignar tan fácilmente.
No, él es un luchador.
Decir, como, ¿y si yo no quiero rotar?
Rota igual,
¿quién,
señor,
me va a obligar a mí a rotar?
¿Y si
rotar?
Me mareo, porque pregunta
sí,
Gaby,
claro.
Además es sano acompañar, es sano, inevitable.
¿Rolón?
No, Rolón no.
Rolón, es sano.
Acompañar el movimiento del planeta.
Eso.
Ah, parece... sí, yo siempre voy para el lado que gira la Tierra,
sí,
para no caminar de gusto.
Claro, porque tiene que hacer más esfuerzo.
Pues claro, y a la vuelta vuelvo parado.
Suspendido. Es que somos una misma cosa, somos planeta.
¿Usted y
nosotros?
somos una misma cosa. Usted,
no, discúlpeme, pero no, yo no lo voy a permitir tampoco.
Las enfermeras que están aquí.
Bueno, todos. Estamos saludando. Este es Patricio Barton.
Hola,
este
amigos.
Jorge Dorio.
Hola, amigos de Patricio.
Y hay personas de la nueva programación.
Sí, está Enrique Vázquez esperando para mañana a la mañana. Sí.
Nuevos directivos de Radio del Plata que están a cada momento nos preguntan quiénes somos, equivocando nuestras identidades.
Sí.
Lo cual nos confiere a veces algunos instantes de gloria.
Bien, en algún momento vamos a decir volveremos al multiteatro cuando
volveremos.
Se ponga de lo más bien, de lo más bien. Y mientras tanto estaremos aquí. Mientras tanto quise decir estaremos aquí con esta edición de cama. Usted sabe que usted ahora que no sale a la calle yo le cuento lo que está pasando afuera.
Sí.
En las librerías, su libro está en las vidrieras.
¿Dónde marcadas? ¿Quiere que lo pongan en el sótano? ¿Sí?
No, porque lo pueden poner. Vio que cuando ya al libro se le ve el lomo en una. Chao.
Y sí.
Muchos libros
en
salen.
En aquel.
Claro, salen rápido de la batea de la entrada. ¿Vio? Sí, algunos, pasan ahí unos días y algunos apenas la sobrevuelan y.
Y siguen de largo, sí.
Y van para el fondo.
Que está ahí el libro junto a tus zonas erróneas.
Sí.
El depilar.
Está ahí, la novela de Alejandro Dolina.
Sí.
Estoy emocionado que estoy. Sí. Y yo no puedo ver eso.
Y usted no lo puede ver. No lo puede
Mire,
ver.
Mire, por primera vez hay propagandas
en los colectivos.
Programa en los colectivos.
Sí, y es cierto.
En una de las cuales incluso Dorio es Dorio.
Sí, no, sí, yo pensé que era otro, pero bueno.
Propaganda de la novela en los colectivos, pero también en los subtes y en afiches.
Sí.
Bueno, no lo he podido ver. Claro, no me van a venir a poner carteles en mi casa, lo y único que falta.
Un colectivo acá adentro, Alejandro.
Claro, no, además adivinar suertes entre gitanos no tiene sentido.
¿Usted confía en que le estamos diciendo la verdad, no es cierto?
No, ciertamente no.
Porque no hay algunas de su entorno, algunas personas de su entorno.
Que me mejoran el universo a propósito.
Que mejoran el universo y ya exageran, ¿no? Entonces le dicen que está en el obelisco, que hay una bandera.
Sí, sí.
Que cuelga con la tapa de cartas marcadas.
Que lo nombró la presidenta.
La presidenta que se interesó. Llegó la presidenta hasta aquí, hasta la puerta de su domicilio.
No quiso molestar.
No quiso
para
molestar.
Interesarse por mi salud.
Sí, sí. Y siguió de largo y así.
Bueno, fantástico.
Pero otras cosas sí son verdaderas.
Bueno, ¿usted tiene alguna meditación central para?
Tengo un problema.
Esta madrugada.
Ah, bueno,
tengo un problema.
Es lo mismo.
Tengo que trasladar a mi mascota.
Ajá.
¿Por qué no dice directamente de qué clase de animal se trata?
Amiga, ya es muy conocida por nuestra audiencia, mi gata Gilda. Hablé muchas veces de ella.
Encantado, discúlpeme. Yo me acuerdo.
Usted habla de su gata, se cree que su gata
es
la
única. ¿Uno de sus gérmenes patógenos tiene una entidad propia, ampliamente conocida por el mundo? No.
No, yo, miles de alemanes me siguen y me acompañan y yo ni siquiera las conozco.
Usted habla de su gata,
sí, pero mi gata
que no hace ninguna gracia.
Y decir, porque es un gato, no es un payaso.
Claro.
La mía es graciosa.
La suya es graciosa, eso me habían dicho.
¿Estás seguro de que es una gata?
¿Qué cosa presentarse así? Bueno,
bueno, le tengo que hacer un chequeo médico, el chequeo anual.
Ah, ¿me lo hubiera hecho yo?
Sí, vio. Pero a usted... A usted se lo puede trasladar, digamos, con poca resistencia.
No crea esto.
¿A qué se refiere?
Trasladarlo hasta un nosocomio, una clínica.
¿Pero por qué dice eso?
En cambio, la gata,
no
hay manera de trasladarla que no sea en una jaula ad hoc.
Y justamente,
que las venden esas cajuelas.
Sí, señor. Y está bien, como todo el mundo. El
pero no tengo cajuela.
De mire, esas. Si a un cristiano lo trasladaran... En una jaula.
Con ruedas, como
llamaban. En una cajuela a la vista y paciencia de sus vecinos, por ejemplo. Ya sabía que ese iba a terminar así.
Claro, arrojándole verduras podridas, camino del cadalso.
Pero digo, debe haber algunas otras maneras. Vi, por aquí, por su barrio, que venden unas cajuelas, unas jaulas de tela.
Sí, te la regalo.
Ajá.
Escúcheme,
tiene una base,
un bolsón,
un poco más
dentro un bolsón.
Bueno, pero este es un bolsón con ventanas, porque
un bolsón con agujeros.
El gato se asusta.
Sí.
¿Se asusta de que no tenga ventanas un bolsón?
Y, sí,
cuando señor, muy fácilmente.
Cuando descubre que no tiene baño, no tiene cocina, no tiene nada. Escúcheme, ¿se va a alquilar o va a viajar el gato?
¿Usted trasladó alguna vez una gata en un bolso?
Yo traslado todo el tiempo a mi gato.
Sí, gatos encerrados en todas partes.
Exactamente, luego con los dos cordones de mis zapatos.
¿Qué cosa?
El traslado, con un cordón ato las patitas adelante y con otro cordón ato las patitas atrás.
Y me lo he hecho al hombro, señor.
Y le muestro el otro, sabiendo que el único sitio que queda es el cuello. Y el gatito
así,
va más
llevando como el buen pastor.
Claro, exactamente.
Qué horrible, señor. Va a lastimar así a su gata.
Gatito de Dios, tú que quitas los pecados del mundo, le digo.
Así la va a lastimar.
Lo va a lastimar.
En cambio, en un bolso, la dificultad es que, como yo la traslado solo en el auto, por ejemplo, voy con la gata solo, la pongo en el asiento de la compañía.
La tiene que poner en el asiento de atrás, señor.
De atrás, señor.
No, porque
¿dónde viajan los gatos? En el asiento de atrás.
¿Cuánto pesa su gato?
¿Qué sé yo cuánto pesa? No, un peso.
Pero
no,
más o menos.
Tiene que poner en el asiento de atrás.
No, es mediana, tirando a chico.
Y bueno, y más aún.
Hay un choque.
Claro.
Si hay un choque, igual vuela por el aire estando atrás o estando delante.
Ah, bueno, entonces directamente porque la trae colgando delante.
No, pero si yo no dije eso, usted dijo que corre riesgo de, o habló de choque.
¿Sabe cómo disfruta del aire libre el gato colgadito ahí?
Y yo siento, no, eso es el perro.
No, es lo mismo.
El gato no le gusta nada de lo que le gusta al perro, salvo la carne.
Ahora, yo creo que debe ser prohibido el traslado de cualquier animal.
Sí, sí, señor.
Porque el animal está muy relacionado con el lugar donde nace y se desenvuelve.
Es territorial, señor.
Es territorial, de manera que privado de su territorio, ya una de sus condiciones particulares desaparece. Y entonces es como si usted lo matara.
No, qué exagerado, señor.
Por eso, no por nada, las compañías aéreas no permiten perros o gatos.
¿Cómo no permiten?
En los viajes internacionales, porque hay gente que insiste en llevarse de paseo al gato. No llevan nunca un tío, una tía, un pariente.
Pero ahí está.
Pero sí llevan al gato.
A mí sí, pero en las líneas aéreas usted puede llevar en bodega.
Y una
bodega,
¿dónde
hay una bodega en la línea aérea?
Sí,
¿tiene bodega?
Tiene capa.
Los aviones.
¿Abajo del avión? ¿Qué
abajo hay? Tiene todo bodega. Todo lo de abajo.
Oscurito y humo.
Es agua. Todo es vino.
No, no vino, señor.
¿Por qué se llama bodega, entonces?
Guardan todo el equipaje, cargas que deben llevar de un país al otro, el correo.
Cargas, sí. El avión lleva muchas cargas, especialmente de pasajeros.
Ah.
Lleva carga, por ejemplo, de un país a otro. Digamos, ganado vacuno.
No, claro, no, ganado
¿cómo
no,
que no, ¿cómo
no
que
no? Se traslada, así es carísimo, señor.
¿Y que van trasladando la
y bueno,
la
entonces, ¿por qué me dice que tienen bodega? ¿Para qué?
Para llevar también a los perros.
Ah,
a los
llevan, no llevan ganado vacuno, pero sí perros.
Sí, sí, perros llevan, señor.
Como si fuera algo más útil. ¿Usted porque alguna vez ordeñó un perro?
¿Sabe que hay tarifa de perro?
¿Para ordeñarlos?
No, para trasladarlos en el avión.
Sí.
Usted, por ejemplo, ahora cuando.
Supongo que será más caro que un cristiano.
Y bueno. Sí. Cuando vayamos a España, yo voy a ir con mi gata.
Sí, claro.
Imagínese, sí, que
claro. No la va a dejar.
Hay que contemplar ese gasto.
¿Y cómo se hace entonces?
Bueno, entonces uno se presenta en el mostrador de la línea aérea.
Todo bien, buenas tardes.
Sí, por supuesto, señor. Sí. Y llena una declaración jurada.
¿Qué quiere que le jure? Que es una perra.
No, algo que acredite su vínculo con el gato.
Y es amistoso. Usted,
no hay nada que acredite su vínculo con el gato, porque sí. no existe.
Bueno, el gato jamás va a declarar en contra.
Pero que no existe tal vínculo.
Pero sí, yo digo, yo soy el dueño.
Y ahí termina todo el asunto.
Bueno, pero firme.
Que usted diga que es el dueño, nada más.
Y si yo vengo atrás
y quiere que le demos el título de propiedad después del perro.
No, señor, pero
la patente,
la cédula verde quiere. Escúcheme, yo vengo atrás suyo y digo, el tipo este no es el dueño del gatito, soy yo.
Sí, soy yo, ahí está. Y el gato va a permanecer neutral.
No, el que lo trae.
Que el gato elija.
Claro. Pruebe que el gato elija, a ver a quién lo huele. El gato huele,
sí.
Tiene memoria olfativa.
Sí, bueno, si podemos llamar memoria a eso.
Y va a ver que va a venir hacia mí.
Salvo en el caso en que vaya hacia el señor.
Claro.
Bueno, en tal caso eso no va a ocurrir.
O que elija un tercero.
O un tercero, claro.
Es probable, además, que el señor,
sí,
que tenga olor a gato.
Bueno, escuchemos una cosa. ¿Y vos?
No, porque usted tiene también un felino de estas características en su...
¿Y entonces qué llaman? ¿Un catador?
No es un catador. La gata lo va a merodear, merodea un poco.
Y a mí, una vez que una gata me empieza a merodear, yo me entusiasmo, la verdad.
La gata se va, una vez que lo merodea.
¿Quién le dijo?
Bueno, pero es inútil que diga todo eso porque...
hay que trasladarlo,
no,
señor.
No, está prohibido.
¿Y qué? Entonces, y además, las mascotas que deben nacer en el lugar y morir en el lugar.
Sí, señor, igual que todo animal.
Exactamente, igual que un tomate.
¿Qué culpa tiene la mascota?
El tomate es arrancado, trasladado y consumido.
Sí, pero, bueno, pero vive hasta que lo arrancan, vive allí. Claro. Usted se pasa trasplantando tomates de Cuba.
No, señor.
Pero... ¿Va a llevar tomates usted a España también?
No voy a llevar tomates.
¿Y esto para qué se mete con eso?
Lo que estoy diciendo es que si uno se muda, por ejemplo.
Sí, puede ser.
Bueno,
bueno, ocurre ahí, la vida humana. Ahí sí, porque para eso está el camión de mudanza.
Claro.
Donde, a diferencia de los medios de transporte, le dejan llevar a usted, ponerle todo. Un inodoro portátil.
Uh-huh. Sí, cualquier cosa puede
estar. Bueno, y entonces... pero no en el colectivo, que va a subir con un ropero.
No, pero en el camión de mudanza... No puede llevar un gato tampoco.
¿Por qué no?
¿Dónde lo va a llevar si no?
No transportan nada vivo los camiones de mudanza.
¿Y el chofer?
Pero esos están en la cabina, o sea, no hablo de humanos.
Señor, atrás uno puede ir atrás. Yo me he mudado con amigos, decenas de amigos, y mascotas y...
No, para mí es ahí donde uno transporta el perro.
Solo ahí.
Pero lamento decirle que tanto en este medio de transporte como en otros...
Sí.
No lo van a dejar subir con un gato o perro.
Entonces, ¿sabe lo que va a
pasar? En el tren, por ejemplo.
Claro.
No lo van a dejar.
No hay control, señor.
Eso es cierto también. ¿Sabe que lo conveniente es meterlo en un bolsón?
Bueno, sí, pero en el bolsón. Usted lo mete en el bolsón.
Sí.
Empieza a sacar el hocico.
¿Por qué va a sacar el hocico?
Cierrelo bien el bolsón.
Lo cierre y
no lo puede soltar.
No lo va a dejar abierto.
Le pongo un candado además al cierre.
Igual si no es rígido el bolsón, el movimiento del animal...
Y usted dice que tiene un tiempo.
Es más parecido al del tren y las personas.
No, ¿cómo va a ser parecido?
Te lo lleva colgando y finge.
Además empieza a llorar así.
¿Y usted? No se ponga que está llorando usted.
No,
pero ¿cómo que no?
Dígale a la gente que lo ha dejado su novia.
Claro. Y
no era para menos, dice, con el olor que tiene.
¿Sabe que puede hacer un número vivo? Y de paso pasa el sombrero y además llevar el gato se hace unos pesos.
No lo cargue, señor. No, pero
para mí es algo serio.
Tómelo en serio, tómelo en serio.
Estoy con un problema.
La gente que nos está escuchando y que quiere información... Acá me llega un mensaje.
¿Qué dice?
Ay, quiero información, dice Marcela de San Telmo.
Bueno.
También necesita
es un mal ejemplo.
Quiere ser tomada en serio. Por ejemplo aquí,
a ver.
Marcela de San Telmo, sí. Quiero ser tomada en serio.
Vení, Marcela. Pero escúcheme, va a cundir el mal ejemplo de Barton y todo el mundo va a querer andar trasladando sus bichos por ahí de una punta.
Claro,
pero
bueno, de eso se trata.
Pero de hecho los trasladan, señor, los trasladan.
Yo no veo,
usted no los ve. Porque pero la gente en los bolsos, en los paquetes...
Y bueno, lo que acabo de decir únicamente puede hacerlo...
Subrepticiamente.
Exacto, en forma subrepticia, de modo tal que nadie se dé cuenta de este detalle.
Pero yo creo que es hora de blanquearlo, señor.
No.
Es hora de decir...
Hora de terminar con tantos tiquismiquis como andan por ahí.
Sí.
No, pero...
Además, las mascotas deberían de una buena vez estar sueltas. Estamos organizando acá con el caballero, que somos de una organización humanitaria, pero para animales, ¿no? Una suelta de mascotas.
Animalataria.
Sí, suelta de mascotas en general. Iguanas, gato, perro, canario.
Perros rabiosos. Hemos hecho, en homenaje a Pasteur, el año pasado, desde el Instituto Pasteur, una suelta de perros rabiosos a la mañana.
Eso es una responsabilidad
con la presencia
total,
de una banda de música y todo.
Sí. ¿Y para qué eran los músicos?
Para ocultar el ruido un
para
poco.
Para tocar un poco. Siempre se lleva una banda de música.
Sí, me parece un acto de irresponsabilidad ciudadana.
La banda de música, sí, la verdad que sí.
Así se llama nuestra...
¿Irresponsabilidad ciudadana?
Sí. Organización.
¡Ic! Y además de riesgo sanitario, señor.
También, es otra que tenemos, riesgo sanitario... Y
irresponsabilidad ciudadana.
Y irresponsabilidad ciudadana.
Al fin y al cabo, ¿sabe qué? Es más fácil trasladar un pájaro.
El pájaro se traslada solo. Usted agarra un piolín y lo saca fuera del colectivo y listo.
Y lo empuja.
Pero ¿sabe cómo le llega al pájaro?
Volando.
No va acompañando el vuelo, el ritmo.
Ah, no, que sonso el pájaro.
Y sí.
Además, ponele que no acompaña el vuelo. Tira si la patita lo lleva. La patita lo
lleva. No lo lleva. Sino, y en la parada, por ejemplo. El colectivo se detiene en una parada.
El pájaro se para del techo.
Agarra un piolín, el pájaro.
No, el pájaro sigue de largo en la parada,
y
¿no?
Una vez más, la patita.
Le tironea al piolín.
Sí. ¿Y qué hay? Y lo tira.
Sí, y se lastima,
tiene más fuerza,
señor,
que un pájaro, que es un cóndor.
Usted dele piolín, dele soga, al dicho.
Sí,
si colea, señor.
Y la soga sí se puede enganchar en cualquier parte. Señor, ¿qué me está diciendo?
Bueno, le dice al colectivero que ande con un poco de cuidado.
Claro. Ok, pasa por abajo de un puente, por ejemplo.
Y bueno. Que pase por abajo de un puente, ¿qué va a hacer el pobre colectivero? Va a saltar el puente.
Bueno, por eso. Y el pajarito pasa por arriba del puente, le queda el piolín.
Chao.
Fuiste.
En el medio.
Te compras un gato en la próxima parada.
Bueno, lo quiero ver ahí en esa...
¿Al gato?
En esa situación.
Uh-huh. No, no sé, no sé. ¿Y, y usted qué quería? ¿Para dónde tiene que llevar al pobre animal?
Al veterinario, que ya es una situación
ridícula.
De estrés para el gato, para la gata, en este caso.
Qué cosa, hay gente que todavía no sabe lo que es el estrés y gatos que ya lo tienen.
Sí, ¿usted sabe cómo manifiestan el estrés los gatos?
Maullando, seguro.
Sí, no. Hablando como las personas.
No, pierden el pelo.
Sí. Ajá. ¿Qué más?
Entonces está como boleado.
O sea, cualquier cosa que les viniera a pasar, usted dice que es el estrés.
No, bueno, lo tiene que relacionar.
Y así con este método científico e infalible al mismo tiempo.
Pierde el pelo y está como boleado. Yo tendré estrés, puede ser, ¿no? Estrés gatuno. Pasan esas cosas, pierdo.
Sí, puede ser. Usted tiene todos los síntomas.
¿Qué es el estrés? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La calvicie.
Porque a mí me parece, por lo que me está diciendo, especialmente por la calvicie, que lo tengo.
Sí, el estrés, mire...
Soy pelado desde los 31 años.
No, bueno, pero eso es
y boleado desde antes.
Eso es una alopecia genética.
¿Qué?
Congénita.
¿López y qué? ¿Compañía?
Sí. ¿Usted es pelado? ¿Su padre era pelado?
Son cosas mías, señor.
Bueno, no, pero
mi padre era pelado, si su madre trabajaba en una casa de tolerancia, yo qué sé.
Claro. Yo no le pregunté eso.
¿Qué tiene que ver eso con la salud, señor?
No, tiene que ver porque la información genética con la que fue configurada su anatomía...
¿Qué? Ah, sí, en el registro civil.
No, viene...
Le pregunta al padre, ¿el señor es pelado? Sí, entonces le pone pelado.
Viene de su padre, señor. Hay un gen que dice de la caída del pelo.
¿Cómo sabe, señor?
El folículo piloso que es más débil.
Para mí viene del estrés, por lo que estaban diciendo ustedes.
Sí, señor.
En algunos casos,
¿pero qué es el estrés?
El estrés se lo voy a definir.
¿Qué es un padre pelado? Lo sé.
Sí.
En cambio, ¿qué es el estrés? No.
El estrés es un estado.
Un estado como
un estado de los 48.
No, claro. Un estado de subadaptación o sobreadaptación al momento que usted está viviendo.
¿Su adaptación cuando usted está abajo y su adaptación cuando le toca arriba?
Cuando no puede acompañar el ritmo de lo que le sucede en la vida y se sobreadapta.
Como en la murga.
Haciendo una de más. O se subadapta haciendo una de menos.
Sí.
Se estresa.
Entonces lo que tengo yo es eso.
Eso, ¿no? Para mí lo que tengo es eso porque no entiendo lo que es.
¿Usted está sobreadaptado o subadaptado?
¿Ahora?
¿Usted hace una de más o una de menos?
Para mí el estrés cuando uno no aguanta más.
Entonces tengo.
Ese es el estrés. El estrés que uno... ¡Ay! Tengo la cabeza que se me va a quemar.
Sí.
Eso es el estrés.
Bueno, ese es un síntoma.
Ese es el estrés, señor.
Entonces...
No aguanta más las exigencias de la vida moderna.
Bueno,
señor.
Pero está bien. Bueno, ¿y usted se siente estresado ahora?
No me siento estresado, soy estresado.
No, uno
como
no
soy pelado, no es que
claro,
soy pelado.
No, pero uno no es estresado.
Fuera, entonces ¿qué? ¿Está pelado?
Es pelado,
otro día no.
No. Uno es pelado. Pero uno está estresado o no está estresado porque puede estarlo o dejar de estarlo.
Pero hay algo que
se para mí eso
me estoy estresando.
Cuando uno es estresado, ponele.
Estreso, sí.
Estreso.
Claro.
No, eso es otra cosa.
Estreso,
señor.
Imaginario, señor.
Ya lo es, ya es de
sí.
Por el padre.
Claro.
No,
cuando tiene
no.
El padre pelado,
usted se
le agarra el estrés.
Claro, está clarísimo.
Está mezclando las cosas.
Repito lo que usted me vino diciendo en este momento.
Tira la piedra y esconde la mano.
Vamos a confundir, si no, a la audiencia.
Sí, vamos.
Se pretende un programa de servicio.
La audiencia lo que quiere saber es si puede trasladar sus mascotas de un lugar a otro por algún medio de transporte, por algún medio legal. La respuesta es no.
No.
Bueno, legalmente, bueno, ¿qué es la ley? Bueno, tampoco vamos
¿qué
a
¿qué es legalmente? Bueno, yo cuando uno se adapta o se sobreadapta.
Es eso.
Sí, hay sobreadaptados a la ley.
Sí, sí.
Son los buchones, son los sobreadaptados a la ley. ¿Cómo?
Bueno, mira.
Y los subadaptados, los delincuentes.
Qué mal, loco.
Perdón, un momento. Es para el estrés.
Sí,
nosotros por el estrés siempre tocamos un poco de mambo. Aquí, en
está
este lugar que tenemos, combata su estrés.
Sí, combata su estrés.
Su estrés.
Y no provoco... Y nótese el cambio de ritmo. ¿No provoco con la meditación?
¿Con qué?
Con la meditación, con la introspección.
¿Qué es? Porque tampoco sé. No sé, ni lo que es el estrés... ni lo que es la meditación.
Mire, no. la meditación...
Para mí la meditación era, cuando yo era chico, sí, ponerse a meditar panza arriba en la catrera.
Quedarse con la, decir, quedarse claro, así pensar, como la vista perdida, como en Babia.
Y pensar cosas. Bueno, sí. ¿Dónde venimos y para dónde vamos?
Sí, sí.
No, bueno, pero eso...
Pero no es eso, me enteré
no,
después.
No es exactamente eso. La meditación, usted...
Un hindú me dijo que había que ponerse no sé en qué posición...
De una flor, del otro.
Sí, sí.
No, la posición del loto.
Del otro, sí, sí,
sí,
claro.
Sí, sí. Y ahí yo me fui.
Bueno, pero quizás estuvo cerca de meditar. Cuando a usted sí, se le queda la mente en blanco, ya no piensa.
Ya casi estaba meditando y salí corriendo.
Porque el loto está en el agua, señor. Si usted se pone en posición de loto, se hunde, viejo.
No, señor, se pone las piernas en una posición de loto porque el loto crece.
¿Nunca vio un loto con piernas?
Nunca vio una planta con patas, escúcheme.
Apenas si vio un loto, porque el loto está en la India.
En el Japón incluso.
En el Japón.
Pero lejos todo.
En el Egipto, si es que ese no era el papiro.
Claro.
Sí, el loto después fue tomado por el budismo. Ya el hinduismo no habla de mucho de lotos después.
No.
Se quedó por ahí. Sí, pero
usted... todo lo que es budista tiene un origen
y viene
brahmánico.
De ahí. Sí, señor. Va. Todo viene de los hindúes.
Bueno, entonces, eso es meditar.
No, cuando se le pone la mente en blanco.
Todo viene
qué barbaridad, el loto. Todo viene de los hindúes para mí.
No, pero no es que todo
viene de los hindúes también.
Sí,
ya los hindúes hablaban de helio. Uh-huh. No entendían nada, pero hablaban de helio.
Todo hindú es calvo. ¿No?
Los hindúes no son calvos.
Yo, entonces...
Casi todos los padres de los... Mire si no el Mahatma Gandhi.
Claro. Que andaba con antiguos, qué cosa, esas cosas no.
Señor, por favor, cuando usted, si usted se dispone a meditar, lo que tiene que hacer es entrenar la mente para saturarla.
Ya la tengo saturada, bueno, señor, ¿para qué me quiero entrenar?
La tiene que saturar.
Si te asomas adentro, te perdés.
Claro. Pero con un mismo pensamiento.
También,
sí,
con
sí, eso, sí, sí,
con un, el mismo del señor.
Y hace décadas que tenemos ese pensamiento.
Que toda su mente y su ser está ocupada.
Ya está, ocupado.
Sí, su ser ocupado y su mente ocupada por
todos y todas.
Por un solo pensamiento o pensamienta.
Sí.
Todo, que lo abarca todo.
Sí, señor.
Entonces.
Ya está loco completamente.
Ah, piensa eso. No, señor. Me saca del estado de meditación.
Bueno, es un satón.
Tanto, la.
Yo como entró enseguida en Satori y en
pero
tsunami,
no, estaba accediendo
Nirvana.
A un nuevo estado de conciencia.
Sí.
Parece mentira.
Y usted
¿eh?
Me saca con el eso
sí,
que me tiene preso y todas esas cosas.
Yo el otro día fui a una unidad básica para que...
¿Para qué?
Para que me pusieran en un nuevo estado de conciencia.
Sí, claro.
La nueva conciencia en marcha,
sí,
cosas así.
El nuevo estado, señor, vamos.
Y me dijeron que ahí no era.
Sí, es probable, no sé, eso está en discusión.
Bueno, señores, me cansé.
Sí.
¿Se puede o no se puede llevar
bichos?
Bichos en la bodega de los aviones, o barcos, o trenes, o taxis.
Hay taxis que no lo permiten.
¿Sabe qué hace esto? ¿Se pacta previamente con el individuo?
Sí, le dice, mire, usted para el taxi.
Sí.
Le dice, ¿puedo subir con un gato?
Sí,
bueno, y entonces sí, sube tranquilamente.
No va a ser ni el primero ni el último, le dice el tipo.
Sube y lo traslada, no hay ningún
pero
problema.
Pero si el individuo manifiesta una objeción, como por ejemplo, en este taxi, etcétera.
Y bueno, listo, chao, me voy para otro.
Y así va a estar todo el tiempo hasta que uno, entre tantos, lo deje. ¿Cuál es la proporción de taxistas que permiten mascotas en su
y 2,5.
No, creo que menos, ¿eh?
Menos, 1,25. Ahora, ¿sabe cuál es el problema?
Pero ¿entre cuántos?
Entre 10.
Uno en 10.
Uno en 10.
Sí. Pero el problema es que el animal lo debe instigar a la drogadicción para que se suba, porque el animal no va en estado normal.
Bueno, lo puede...
El animal va medio estúpido.
Claro, hay que gente... convencer no solo al taxista, sino sí, también al perro.
Claro,
sí, hay gente que le da un ansiolítico o algo.
Yo, ahí está.
¿Al taxista?
No, al taxista sí, no, señor.
Dice, tome, sí, buen hombre.
Al gato.
Tome esto que se va a sentir bien.
Y el tipo
ahora
manejando
bien,
zombies.
Dice, ¿puedo subir con el gato al auto?
Sí, amo. Qué feo.
Un Monteo taxi a Becató.
A Becató, pa' Becló ya.
Esa torta.
Bueno, señor, vamos a leer mensajes que...
Bueno, por favor, sí.
A ver, bueno. Que acá la enfermera me hace señas del tiempo.
¡Negro!, grita Joana Carmona. Me alegra mucho que ya te estés recuperando. ¿Cómo sabe? Te mando un beso enorme.
¿Quién le dijo que me estoy recuperando?
Muchos saludos a todo el equipo que comparte la cama con vos. Y después pide un tema para el sordo que ya lo anotaremos, ¿eh?
Hola, negro. Hola. Hoy 20 es mi cumpleaños. ¿Es 20 hoy?
No, hoy es 21 ya.
Ah, bueno.
Es el cumpleaños de mi papá, en cambio.
¿Me pueden dedicar, yo no sé qué me han hecho tus ojos, un saludo para el pájaro y para María Ángeles?
Ahí está.
Te quería comentar que logré que escucháramos lo que me costó el amor de Laura en clases. Qué buena enseñanza, ¿no? No, realmente.
Luciana Cafferata de Frenkel dice: negro, mejorate pronto. Igual los programas desde la cama son geniales. Por favor, si van a repetir alguno, porque no pueden transmitir en vivo, que no sea la anécdota del Palier ni el de San Bartolomé.
Ah, usted no va a creer lo que me pasó una vez.
Gracias, gente, por estar. Los quiero. Y aguante también el trío sin nombre, agrega ya Luciana.
Sergio Alberto López dice: fuerza, negro. Y me haces acordar un sketch de Hiperhumor, ¿se acuerda? De los uruguayos, en el que estaba internado Spalter y venían a visitarlo dos amigos que le contaban chistes y se le apoyaban en la herida. Y cada dos por tres levantaba la sábana para mirarse esa herida. ¿Se acuerdan?
Así es, sí.
Claro, claro. ¿Cómo
me no? Los imagino así.
Bueno, pues no.
Y así es.
Cecilia Batilana dice: bien, seguiremos en la cama. Ustedes allá y yo acá en la mía. Ja, 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 ja. Y estás en carcajadas.
Mariela Luna Rodríguez dice: tengo la novela. Extraordinaria la edición.
Ajá.
Ah, extraordinario comentario.
Sí, sí. Sí, pues, ahora del
bueno, texto, todavía no empezó a leerla.
Ah, bueno, pero pues si lo hubiera leído.
Porque la edición, dígalo, que está, es muy bella.
Qué sé yo.
Escúcheme.
Bueno, Silvia Chávez dice: ¿por qué no dicen cuál es la enfermedad de Negro Dolina?
Sí, ¿por qué no lo dicen?
Solo queremos saber, porque nos preocupa.
Ah.
En el programa que se emite se lo escucha re bien. ¿Qué cosa?
Tu diagnóstico, toca.
Diga mi diagnóstico. Mire, me operé de una hernia en la panza y se me infectó.
Sí,
punto.
Cuento la hernia.
Todos los días viene un tipo... Me mete una jeringa.
Bueno, no cuente más, ya contó. Ya dijo y ya está.
Y ahora sé que siga.
Pero ahora está mejor.
Bueno,
está pasando la infección.
Juan Borchichi dice: grande, negro, te mando un abrazo fuerte. Ojalá tengas una pronta recuperación y un saludo con afecto a todos los vengativos del FASE, en el sentido del Face.
Paula Analia Córdoba, o quizás de Córdoba, dice: ¿podemos ir todos y hacemos una guerra de almohadas en la cama?
Ay, sa, sí. Hola.
Hola.
Les escribo porque en su publicación dicen que Dolina estará los jueves 7 y 28 de abril en el Coliseo Podestá de La Plata. Pero el 7 y el 28 de abril caen sábados ambos días. ¿Me podrían decir bien las fechas para poder asistir? No. No podemos. Incluso no estamos seguros de que el lugar donde han salido esas fechas y lugares es el lugar correcto, porque estamos con algunos problemas. Todavía nuestro lugar, nuestro sitio web, está en manos de la radio anterior.
Sí, sí. Transmite otra radio.
No lo quiere soltar.
Y el Coliseo Podestá nos pone fechas de años bisiestos, de años que todavía no pasaron y así.
Lucía Cortés dice: Dolina, te escucho hace 19 años, fui al Tortoni muchas veces, creo que tengo derecho... A sería de ir a ver cómo transmitís el programa desde la cama. Pasame tu dire, lo justo es justo.
Bueno,
ahora
bien.
Que empezó lo bueno, no me dejes afuera.
Cada uno en lo suyo es el modo de escuchar.
Jorge Cáceres se entretiene escuchando programas viejos de La Venganza y en uno del año pasado dice: me encantó tu interpretación de Louis Armstrong confesando borracho que nunca fue a la luna. Y lo de Luis lo pone entre comillas.
Manu Vega dice: me conmueve escuchar ese reportaje donde terminaste llegando a la conclusión de que el fútbol a veces es mejor que la vida. En un momento tus palabras fueron, comillas,
no es eso,
pero bueno. A veces la vida suele ser muy dura y entonces hay que entrar a la cancha para ser un rey, cierra comillas. Yo te puedo asegurar, negro querido, dice Manu Vega, que hay noches en que la vida suele ser muy dura y entonces la venganza será terrible, es mejor que la vida. Gracias por tanto, maestro. Ya estaré comprando
pronto.
Pero
no es que la venganza sea mejor que la vida, ni que el fútbol sea mejor que la vida. Esto es un pequeño razonamiento que tenía que ver con una frase que dicen siempre los hombres sabios, que es que se juega como se vive.
Totalmente.
Y entonces decía que por qué no pensar que justamente se juega como no se vive.
Claro.
Y puse un ejemplo, que era Diego Maradona. ¿Quién dijo que Diego jugaba como vivía? Justamente, desde niño jugaba como no vivía.
Como no vivía, y por eso
tenía enormes dificultades, uh-huh, y entraba a la cancha y era un rey. Uh-huh. No era el mismo tipo la cancha que era fuera de ella. Pero justamente por lo que dice usted, porque la vida es dura. Uh-huh. No porque el fútbol tenga ningún mérito, sino porque el fútbol, o si usted quiere el arte, uh-huh, o la radio, o alguna pequeña vocación, ¿no?
Sí, si alguna...
o algún pequeño apego, nos hacen sentir por un ratito, reyes. Nosotros que somos esclavos.
Claro, son esos universos paralelos que justifican en el fondo la vida.
Claro,
de uno, ¿no?
Claro. Pero... y que justamente vienen a contradecir,
exacto,
aquella idea de que la gente juega al fútbol exactamente igual que como vive. No parece.
No, hay una frase de una canción que insiste con repetir: en el Caribe se vive como se escribe, cosa que a mí siempre me ha indignado, además. Uh-huh. En el Caribe, ciertamente.
Sí, sí. Bueno, si uno escribe así, probablemente.
Claro. Pero no es Lezama Lima, compañeros, ese.
Mónica Giulioni.
Es que no es forma de vivir ni de escribir.
No, ese es el punto, esa es la cuestión.
Justamente, se trata de escribir lo que uno no vive. Uh-huh.
Sí, si no, uno se parece a esos documentales que muestran el río Guadalquivir y una voz dice: el Guadalquivir, un río. Bueno, sí,
este. Y se lo señalan. Mónica Giulioni dice: a Crónicas del Ángel Gris, lo compré 3 veces. Bueno. La primera vez de tanto leerlo se le salieron las hojas, entonces compré otro. Pero salió la versión corregida y aumentada, así que compré el nuevo. Lo presté y nunca me lo devolvieron. Hoy compré Cartas Marcadas. ¿Será la primera vez? Dice Mónica.
Bueno, ojalá que no.
Ojalá, claro.
O sea, que nuestra mayor ganancia está justamente en la gente que compra más de una vez el libro.
Sí. Es el mismo tipo, dice usted, que lo compra muchas veces.
El autor, bien predispuesto para el éxito, pide prestado sus propios libros y no los devuelve jamás. Y así agota las ediciones.
Está muy bien, claro. Estimado Alejandro, ¿por qué medio puedo escucharte en la ciudad de Córdoba, en FM?
Por Orfeo.
Usted viene con muchas pretensiones.
Sí, claro. Orfeo, FM Orfeo, pero no tengo.
No tenemos aquí en la cama
el dial.
La lista, se perdió el otro día.
Está medio borroneado. No sé por qué.
Esta cama, le digo, creo que habría que ya escribir en las sábanas.
Usted está escribiendo con Pervinox, además, no está bien eso.
No
pero
tengo
encima
otra cosa,
ni camisa,
aquí,
señor.
No tengo otra cosa.
Bueno, dele.
Los comentarios del lunes sobre los bancos, dice Lidia Cristina Sicardi. Y sus personajes me hicieron llorar de tanta risa.
Ajá.
Esta mañana lo volví a escuchar en internet y otra vez lloré de risa. Bueno, tiene un problema.
Una vida triste ha sido ser.
¿Por qué no lo escucha de nuevo?
Y lo peor es que dice que todo es absolutamente cierto y sin embargo le causa gracia.
Por eso llora. Escúcheme.
Bien, bueno. Lidia. Gracias, Lidia.
Hola, negro, ¿cómo le va? Dice Agustín Azcárate. Tengo que decirle una cosa para saber si es verdad. Necesito su respuesta. Resulta que un día estábamos jugando con mi novia un juego llamado Mentematic. Es hora de cambiar de novio, me parece.
Pero espere que por ahí llaman así a otra cosa.
No, ya va a ver que no. Un juego de preguntas y respuestas.
Ajá.
Fue así que tocó una pregunta que decía lo siguiente. ¿Quién fue el primer relator en relatar partidos de Generala por radio? Oh, grata la sorpresa. La respuesta era Alejandro Dolina. Es una de las peores noticias que me han dado.
Usted está haciendo lo
que usted sabe lo que me he roto. Acabo de terminar un libro que me costó 4 años de insomnio y de perplejidad.
Para que ahora me quedo.
Otros tantos de este programa, cosas que he hecho con Dorio, he tenido la suerte de cantar con personas admiradísimas. Y todo me ha costado tanto, porque no soy muy dotado. Y viene uno y dice que en realidad yo soy el primero en relatar partidos de Generala por radio. ¿Sabe cuántas veces se lo regalo? Se lo regalo y se lo recontra regalo. ¿Qué me importa? Bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias. Vengan a Santa Rosa, a La Pampa, che, dice Agustín Azcárate. Muchas gracias por el recuerdo, efectivamente. Uh-huh. Jugamos partidos con Adolfito Castelo en la primera época de
demasiado tarde.
De La Venganza y relatábamos el partido general, ¿eh? Tenía tanto interés como puede tener un partido de fútbol,
sí.
O quizá menos.
Sí, bueno, depende de la hora
del partido. Nicolás Domínguez dice: Fuerza Negro, espero que te recuperes. Hay, bueno, muchos mensajes así, que le mandan cariños.
Bueno, yo creo que está bueno entonces.
Nick Almagro. También
vamos a hacer una brevísima pausa para que me apliquen una inyección.
Por favor, corrámonos.
¿Sí? Sí, porque ya ayer tuve un disgusto con ese tema.
Bueno,
tuve un disgusto.
Pero usted tiene que permanecer alejado cuando viene.
Sí, claro, pero no, claro, no avisó.
Porque tiene mala puntería el médico.
Sí, agua va, dice, y adiós.
Y mándala ahí.
Bueno, señores, una breve pausa y enseguida regresamos.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Lamentamos tenerlo solo por teléfono ahora. Néstor Espósito, muy lindo está saliendo el programa de ustedes, te digo, a la tarde. Y nos morimos de envidia nosotros, Leandro, Mario Portugal, porque están ahí con la Janina, con la Cristina, ¿no? Realmente es...
Con Cristina, la periodista más linda del Plata.
Bueno, vos le matás a este
tío. Es una afrenta.
No, yo no voy a salir a
esto es una declaración de guerra, no, con Leandro. Es una belleza Cristina Pérez, pero guardátelo cuando hay otras mujeres delante.
Claro.
Escuchame, Leandro, ¿vos estás tomando lo mismo que estoy tomando yo?
La otra mañana con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 0:44 minutos, la temperatura en capital 13 grados 6 décimas, humedad 79%. Lanzaron nuevos créditos hipotecarios para quienes tienen un terreno. El Banco Hipotecario presentó el crédito para tu casa 2012, que contempla una tasa de interés fija en pesos del 15,9% anual, con un plazo de devolución de hasta 120 meses y una financiación de hasta el 100% del proyecto de obra. Proponen eliminar los sectores VIP de boliches y confiterías bonaerenses. La Cámara de Diputados Provincial aduce que esos espacios generan situaciones de discriminación y proponen sacarlos en 60 días. El presidente de Francia aseguró que su gobierno será implacable para defender los valores nacionales. Nicolás Sarkozy lo afirmó tras la muerte del responsable de los crímenes en la escuela judía y de tres militares. El entrenador de Vélez consideró que su equipo jugó un gran partido por la Libertadores. Ricardo Gareca lo afirmó luego del triunfo por 1-0 que obtuvo el Fortín sobre Deportivo Quito de Ecuador en Liniers. La temperatura actual en capital 13 grados 6 décimas, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Oficiales de la Lotería Nacional te desean que sueñes con los numeritos.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Bueno, chicos, grabamos la promo.
Bueno, dale, apaguemos los celulares.
Polimeni.
Listo, Mónica, ya está.
Me alegro, Belén.
Sí, Mónica, lo apagué.
Coco.
Fumá, Mónica, ya está.
Dios mío.
Mónica.
Chiqui, ¿se fue?
Mónica.
¿Qué? Yo el mío, sí, totalmente, por favor, mi amor. Todas las mañanas con César, Tuni, Polimeni, Coco, Belén. Chiqui, además de informarte, queremos que te diviertas.
Por eso... Perdona.
Por eso no apagamos los celulares.
Mío, fue mío, parece mentira, no, Lulio, ¿no?
La mañana de Mónica y César. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Del Plata.
Bueno, ahora sí. ¿Grabamos?
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta edición de Cama, desde la cama de Alejandro Dolina específicamente,
¿sí?
Esperando su recuperación, momento en el cual regresaremos al Multiteatro de Buenos Aires. Mientras tanto, el programa sigue desde aquí y por Radio del Plata, por supuesto.
AM1030.
Señores, hablaremos hoy de las supersticiones de Nicias, para lo cual nos ubicaremos en Grecia, ya que Nicia era un político griego. Ya en Grecia había gente supersticiosa, ¿no? Poco después de la guerra del Peloponeso, quiere decir que estamos a mediados del siglo V antes de Cristo, ya saben ustedes, ¿no? La guerra del Peloponeso enfrentó a los atenienses y a los espartanos. Los atenienses eran muy liberales en sus costumbres, amantes de las artes, de la cultura y de la libertad, mientras que los espartanos, todo esto es leyenda, ¿no? Los espartanos eran más militares, más rígidos, etcétera, etcétera. Pues bien, a Atenas, con Pericles a la cabeza, le fue mal en aquella guerra. Además hubo una epidemia de tifus que mató a muchísimos soldados y también a parte de la población. Los atenienses le echaron la culpa a Pericles del desastre y se produjo una revuelta interna.
Que ahí viene aquello, la culpa la tiene el gobierno, ¿no?
Así es. Un tal Cleón acusó a Pericles de malversaciones. Pericles no pudo rendir cuentas de unos ciertos fondos secretos que manejaba y fue derrocado y multado. Qué gracioso, ¿no? Que a un líder derrocado además le apliquen una multa. Bueno, muy bien. Bueno, después de la epidemia, después la epidemia, la misma epidemia, mató nada menos que la hermana de Pericles y a dos de sus hijos. Así que le estaba yendo muy mal.
Sí, claro.
Parecía que iba a ser un final triste para una carrera notable. Pero los atenienses lo llamaron de nuevo al poder. Bien, entonces después de un tiempo de ostracismo, volvió, pero cuando ya estaba por asumir se murió.
Claro.
Se murió mitad ya para terminar con todas las discusiones. Y lo sustituyó el propio Cleón, que continuó la guerra contra Esparta. Muy bien, Cleón también se murió. ¿Cómo es esto?
¿Qué cosa?
La guerra había arruinado la región, todo mal. Amenazada por una revuelta de esclavos, Esparta, que llevaba la mejor parte en la guerra, propuso la paz. Che, dice, ¿qué les parece si hacemos la paz? Y en Atenas, donde casualmente también se temía una revuelta de esclavos, se aceptó la propuesta. Por el lado de los atenienses firmó la paz Nicias. Eso fue en el año 421. Nicias fue uno de los hombres de la asamblea ateniense, que por su prestigio, por su linaje, por los acomodos que tenía, gobernó finalmente la ciudad. Tratado con Esparta, paz de 50 años, colaboración entre ambos estados en caso de que los esclavos se sublevaran. Fíjense cómo dos estados aparentemente distintos se unían cuando existía la amenaza de hacer temblar las injusticias sociales sobre las cuales se basaba su economía.
Claro.
Era una economía
basada
en la esclavitud. Incluso la famosa democracia de Atenas. Bueno, ya lo tenemos a Nicias en el poder. Nicias había desaprobado la guerra contra Esparta, pero no porque fuera un tipo muy pacífico, sino porque en realidad Nicias era admirador de Esparta. Él veía en Esparta un modelo a imitar, adoraba con fervor aquel Estado eternamente militarizado, le gustaban algunas expresiones, me imagino yo, de la vida espartana, sí, que hasta podían tener su atractivo. Por ejemplo, los jóvenes espartanos se ponían todos de pie en el estadio cuando un viejo pasaba frente a ellos. Ajá. Esas cosas le fascinaban a los atenienses, que eran un poco más desordenada.
No me desagrada, le digo como costumbre igual, ¿eh?
No, no, esa no, pero es, no, claro. Otras que otras a veces traía aparejada, evidentemente.
Sí, sí, sí.
Nicias era admirador de aquellas simpáticas, pero también de las otras, ¿no? La sopa negra inmunda que comían los espartanos para fortalecer el espíritu. Imagínense, una sopa cuyo único fin fuera fortalecer el espíritu.
No, la conozco.
Yo he comido, sí.
Después le sale colesterol de espíritu ahí.
Bueno, Nicias amaba todo eso y además era rico. ¿Sabe que cuál era su actividad? Tenía cuadrillas de esclavos y los alquilaba.
Ah.
Alquilaba esclavos. Bueno, además de todo eso, era supersticioso. El tipo creía en el Triángulo de las Bermudas, en Ludovica Esquirru,
sí, sí,
en el Chupacabra, en toda leyenda que aparecía por ahí. Y le fue muy mal con esas supersticiones. Él a toda hora estaba haciendo algo por los dioses. Por ahí andaba dedicándole una estatua a Atenea, o dando parte de su patrimonio a Dioniso, o financiando espectáculos en honor de otros dioses. Por cada mínimo acto a cumplir, consultaba a los númenes, claro, competentes. Pagaba las respuestas con costosas ofrendas, inscribía palabras mágicas en las paredes de su casa para protegerla de los incendios. Bueno, qué sé yo. Bueno,
qué vida.
Él creía que eso estaba bien. Los días nefastos no iniciaba una empresa, esperaba la luna, la luna llena para cortarse el pelo, o la luna no llena, no sé cuál es. Cuando el vuelo de los pájaros indicaba mal tiempo, pronunciaba la fórmula del conjuro y repetía la misma 27 veces, como hacían los griegos, para que el tiempo mejorara. Si chillaba un ratón en la asamblea, salía rajando. A cada muerto de su familia le dedicaba una ceremonia especial, invocando el nombre de cada uno de ellos a cada bocado que engullía. Por ejemplo, esta cucharada para el tío Francisco, esta para el tío José, etcétera. Imagínense cómo era una familia antiquísima, debía tener muchos muertos, claro, queridos, así que tardaba muchísimo en comer. Nicias tenía un enemigo que era Alcibíades, que quería convencer a los atenienses de que el único modo de recuperar el prestigio perdido era conquistar Siracusa. El prestigio perdido, naturalmente, en la guerra con Esparta. Bueno, perdimos con Esparta o tuvimos que hacer
una paz.
Este arreglo. Pues vamos a conquistar Siracusa, que quedaba y queda.
Sí, queda todavía en Sicilia.
Nicias suplicó a la asamblea que rechazara la propuesta de Alcibíades. Es decir, esto es lo que decía Alcibíades. Pero Alcibíades dijo, no, vamos a hacer la guerra a Siracusa, pensando que le iban a dar el mando del ejército a él, ¿me entendés?
Claro.
Iban a decir, todos sí, tiene razón, vamos a hacer la guerra a Siracusa.
General.
¿A qué le damos el mando? Bueno, a vos, Alcibíades.
Claro.
Pero sucedió algo. Una noche, mientras se hacían los preparativos ya para la expedición nomás a Siracusa, las estatuas del dios Hermes de la ciudad fueron mutiladas. Anda a saber por quién. Unos muchachones, qué sé yo. Se encargó una investigación y las sospechas recayeron sobre Alcibíades. Para mí, al grito de para mí que fue Alcibíades, las muchedumbres intuyeron esta verdad.
Habría que ver cómo era la investigación, Alejandro, porque el método deductivo ahora de pesquisa no existía, digo, no estaba esa idea. Vaya a saber cómo la...
Vaya a saber. Bueno, Alcibíades solicitó un proceso. Y mientras esperaba aquel proceso, el mando de la expedición le fue confiado a Nicias, es decir, aquel que no quería.
Que no quería la guerra, mala política. Guerra,
que no quería la expedición. Bueno, a ese tipo lo nombraron comandante. Nicias, antes de aceptar, naturalmente consultó a los oráculos, mandó emisarios a Egipto para interrogar a Amón. Los emisarios le respondieron que el dios había dicho que estaba todo bien, total a él que le importaba.
Sí.
Y Nicias dio la señal de partida. Incluso en el último momento se dio cuenta de que estaban en un día nefasto y esperó 2 días más. Para congraciarse con el cielo, durante la navegación, ordenaba ayunos y oraciones a toda hora a los soldados. Bueno, claro, cuando desembarcaron estaban completamente debilitados por la falta de morfe.
Claro.
Bueno, algunos para conseguir el favor del cielo habían hecho todos los sacrificios, pero habían rebajado 8 kilos. Y ni bien desembarcaron, el cielo descargó unas lluvias torrenciales. De postre vino una epidemia. Entonces, espantado, Nicias decidió abandonar la empresa y reembarcar al ejército para volverse. Pero en aquel momento hubo un eclipse. Un eclipse, Dios, de luna.
¡Qué fin de!
¡Qué mala suerte! Y Nicias creyó que aquel eclipse era una orden celeste.
Sí.
Momento. ¿Cómo nos vamos a ir? Hay un eclipse. Esto tiene que querer decir algo. Sabía, como todos nosotros, que los eclipses se producen cuando las divinidades tratan de hacernos comprender su voluntad.
Cualquier astrónomo lo sabe, sí.
Entonces, en vez de reembarcar el ejército inmediatamente, aplazó la partida, pero por 27 días. Durante esos 27 días, los siracusanos se dieron cuenta de la clase de tropas misias
que tenían enfrente, claro,
a las que estaban enfrentando. Y entonces efectuaron una salida nocturna, asaltaron la flota. Nicias se batió con bravura, pero leyó unas olas del mar entonces. Las interpretó como una orden para retirarse y cuando estaban bastante bien se rajaron. Los siracusanos los persiguieron y los alcanzaron. La crónica cuenta que los dorios siracusanos pusieron una prueba. Serían ejecutados todos menos aquellos atenienses que supieran recitar de memoria algún verso de Eurípides. Mirá vos.
Eso es una prueba, ¿eh?
Mirá los siracusanos.
Muy bien.
Dice, vamos a pasar a cuchillo a todos menos a los que ahorita mismo me reciten un verso de Eurípides. Esto denota no solo un fervor por la literatura, sino un conocimiento por parte de los verdugos. De los versos de Eurípides.
Claro, naturalmente. Sí.
Conocimiento que le permitía estar al tanto de cualquier malversación por parte de un soldado que astutamente pretendiera hacer pasar cualquier cosa por un verso de Eurípides. Canta Dios a la venganza fatal de Aquiles de Peleo.
Homero y Virgilio.
Este es Homero, tómesela.
Frácate.
Bueno, dicen que cuando le tocó el turno a Nicias, él no dijo nada. No recitó un verso de Eurípides. Ajá. Y no se sabe si por ignorancia o por superstición.
Sí, porque por dignidad seguro que no era.
Pero no lo recitó. Tal vez le habían dicho que recitara Eurípides en Siracusa era de mal agüero, ¿no? El caso es que lo liquidaron. Lo liquidaron a Nicias. Y enterado Alcibíades, el gestor de todo aquello, de aquel desastre, rajó antes de que lo juzgaran. Y se refugió justamente en Esparta.
Claro.
Pero eso es otra historia que ya hemos contado algunas veces aquí, ¿no? Esta, en general, es la desgracia de interpretar mal las señales, ¿no? Octavio Paz dice que el universo está hecho de jeroglíficos, de emblemas, y que cada cosa significa otra, que finalmente que toda cosa es el emblema de alguna otra cosa. Pero eso es pensamiento poético, no supersticioso. Claro. El error es interpretar mal. Equivocar la metáfora también es un pecado imperdonable. No entender lo que el universo está queriendo decir, lo que el poeta, no entender lo que el poeta trae en sus bolsillos, provoca tantos males como el de Nicias, cuando no entendió el eclipse, cuando se creyó que el eclipse le decía que debía permanecer en aquel lugar donde lo iban a liquidar. Bueno, de la misma índole es el pecado de no entender al poeta, entenderlo al revés, entenderlo literalmente, hacer decir al poeta lo que uno ya tenía dicho en su corazón prosaico, Creer que los poetas escriben para uno. Sí. Creen que escriben para avalarlo a uno, para enfatizarlo a uno. Y en vez entonces de ir uno hacia el poeta, esperar a que el poeta venga hacia uno. Y rechazarlo cuando no coinciden con uno. Bueno, ese es el mismo error, de Nicia.
Qué buena la historia esta que está narrando Alejandro respecto de la interpretación de las palabras, porque en general uno puede pensar que hay dos tipos de conversación. Uno es lo que se llama la pequeña charla, el babardeo de los franceses, esta charla cotidiana en la cual realmente a tal punto importa poco lo que se dice, que son todos convencionalismos, igual que los reportajes a los políticos en la tele, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí.
Y hay otras charlas.
O cualquiera, en realidad.
O cualquiera, en verdad. Y otras charlas en las que es tan importante el sentido que si uno pifia la decodificación, yerra en el momento de tener que interpretarlo, las cosas, la mala estrella cae sobre uno. Digo, y esto corre tanto para la palabra sagrada de los poetas, que por eso era una palabra sagrada, caramba, porque anunciaba justamente que algo estaba por venir sí, o por ser nombrado, pero también en el diálogo amoroso ocurre esto. Usted mejor que nadie lo sabe, esta cosa de entender allí donde la mujer amada, que no es otra cosa que la voz de la diosa blanca, nos diría nuestro amigo Grange, está diciendo algo, y leer es el significado contrario a esto, ¿no? He leído una novela que estaba leyendo en estos días, Cartas Marcadas, que hay episodios por el estilo, donde no se entiende qué se está diciendo.
Está lleno de episodios así. De gente que está leyendo mal a la diosa.
A la diosa, y es tremendo, realmente es tremendo, porque es una tragedia que nos asalta cotidianamente a eso, incluso aquellos que tenemos un gran respeto por la diosa blanca, por Leucotea. Pero pensaba también que este hombre tan denostado por su propio pueblo, no por su pueblo, sino por aquellos que gobernaban su pueblo, hablo de Pericles, a tal punto fue importante su vida que se reconoce el siglo V como el siglo de Pericles.
Así es.
Y pensaba en los gobernantes cuyo nombre empieza con Per, que quizás son llamados al final de su vida, vuelven, mueren, y después es denostada su palabra. Estaba pensando también en Nicias. Ha pasado muchas veces que alguien admire al régimen equivocado. Estaba pensando en Eduardo VIII, o Windsor, que fue rey de Inglaterra, y que le gustaba ir a Olimpías y ponerse esvásticas, y tuvo que renunciar al trono, decían que por amor, quizás por amor a una esvástica. Y también me acordaba de un eclipse que narra Augusto Monterroso, cuando detienen a un cura, a los mayas, y el tipo, para hacerse el vivo, porque sabía que venía un eclipse, dice, yo voy a hacer que, para que ustedes, si ustedes me quieren decapitar o sacrificar, que un astro sea cubierto por el otro, y los mayas lo decapitaron porque sabían mucho más de eclipses.
Usted dice un eclipse.
Y se lo cargaron al hombro. Y finalmente, digo, Alejandro pensaba que, por supuesto, es Pericles la persona que más nos gusta de todos estos personajes. Creo que está muy bien también esta prueba de hacer que alguien recite un verso, de alguien, de cualquiera, Eurípides o Virgilio Espósito, o Homero Espósito, o cualquiera de nuestros bates, para saber en realidad qué es lo que lleva esa persona adentro, más allá del uniforme. El uniforme no se nota en la pincha, el uniforme se nota en los versos que uno puede recitar a fin de salvarse de la muerte. Y creo que en el momento culminante del cariño, y en ese momento preciso en que uno juega todas las barajas en la mesa, en el momento de morir, hay que ser muy poco hombre, tener poca dignidad para pensar que la culpa estuvo siempre en otra parte y decir, fue culpa de esa estrellita.
Así es, estrellita. Dado el carácter astronómico, evidentemente, de este programa de hoy, auspiciado por el Instituto Nacional de Astronomía,
y Orangel,
es la canción que vamos a escuchar en solo de guitarra por Roberto Grela. Adelante. Thank you.
Era Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, Estrellita.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Hola, soy Carlos Polimeni y quiero decirte que no pretendo romper reglas. No pretendo pararme frente a ninguna vereda, ni tampoco ponerme a gritar donde nadie me escuche. Lo único que quiero es hacer un buen programa de radio y contarte a vos que para mí sos necesario, cómo es que pasan todas las cosas que pasan. Y vos, ¿qué clase de programa de radio querés escuchar?
El Diario del Sábado, con Carlos Polimeni. Desde este sábado, los sábados, a las 9 de la mañana por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 1:10, la temperatura en capital 13 grados 6 décimas, humedad 69%. Reemplazarán los troqueles por estampillas en los medicamentos. La presidenta aseguró que el objetivo es dar más seguridad y evitar irregularidades. El informe Rattenbach expresa que la Junta Militar condujo a la nación a la guerra sin una adecuada preparación. Sostiene además que sus errores constituyeron una causa decisiva de la derrota en Malvinas. Portugal enfrenta otra huelga general contra los recortes del gobierno. La llevan adelante en protesta por las medidas de austeridad impuestas tras el acuerdo con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Meyer y Berlock fueron eliminados en la primera ronda del Master 1000 de Miami. El correntino cayó ante el chipriota Bagdatis 6-1, 6-4 y Charlie quedó afuera ante el alemán Pau por 6-4 y 6-2. Temperatura en capital 13 grados 6 décimas, humedad 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Agencias oficiales de la Lotería Nacional te desean que sueñes con los numeritos.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Me está latiendo el corazón porque voy a saludar al Nano, a Joan Manuel Serrat. Siempre nos dejas un mensaje cuando te pedimos tu registro de la realidad.
Convulsionado el mundo está desde que yo tengo conciencia. A veces las convulsiones han sido llenas de esperanza y a veces muy depresivas. Esta convulsión que existe no es mala. Lo que es malo realmente es que estas convulsiones nos lleven a situaciones peores cada día. Es decir, el progreso que una sociedad pueda tener, por pequeño que sea, lo debe defender cada día.
Aires de tarde. En Del Plata.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta edición de Cama, esperando la recuperación de Dolina, momento en el que volveremos al multiteatro. Pero mientras tanto, bueno, aquí estamos también nosotros convalecientes ya. Sí.
Sí. Más arriba, un poco más arriba. Pero que me estoy haciendo rascar por el jefe del noticiero.
Escúcheme, está tomando todos los remedios, ¿no?
Sí, estoy tomando incluso todos, incluso algunos más.
Sí.
No, es que como no cambié de médico,
claro,
me tomo los del uno y los del otro.
Y tiene un médico ahora que es pintor, porque tantos colores de pastillas, las combina así, ¿no?
Sí, ahora con el médico de segundas nupcias, ¿no? Cuando uno abandona al otro. Es como los mecánicos también, que le dicen, mire lo que le hicieron acá.
Sí, claro, uno ya no tiene más salvación.
No, y hay que seguirle pagando al otro todavía, como la esposa.
Acá le hicieron un desastre, esto cómo es que se lo dejó.
¿Quién anduvo así? Acá.
¿Quién anduvo acá?
Sí. Ese no es un mecánico, sino un escultor.
Mire cómo se lo dejaron.
Sí. No, eso me dijo su médico cuando lo vi
lo que bajaba. Lo tiene la miseria, dijo.
Sí.
No sé en qué sentido.
Bueno, yo por las dos dije que sí con la cabeza. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se viene la ciudad del mañanas.
Mañana. ¿Cuándo viene?
Mañana.
De la ciudad del mañanas.
Ah.
En el sentido del futuro.
Ah, del futuro, claro.
La ciudad de flotante.
Eso, una cosa así. Menos, pero así.
Claro, una cosa.
Entonces, los medios de transporte, que es lo que más nos preocupa.
Claro.
Imagínense, va a haber autos colgando.
¿Colgando de dónde?
Ahora ya hay de esos. De la grúa, están colgando por ahí.
¿De dónde van
autos
a colgar?
Autos colgando.
¿Pero qué? ¿Colgando?
Tiene que hasta ahora pensamos eso, nada más.
Bueno. Ah, bueno,
señor, yo me acuerdo que había visto un dibujo.
Sí.
Un dibujo futurista de 1950. donde había autos colgando que venían por un riel como...
Los supersónicos.
Un riel al revés, colgando. O sea que era todo mucho más trabajoso de
como un tren para abajo, pero... Claro, porque
toda la fuerza que podía hacer la Tierra para sostener...
Nada. La desaprovechaba.
Claro.
Y además ahí lo agarró un viento y el vaivén de los autos colgando.
Eso es lindo.
Bueno, digo por poner un ejemplo. Pero lo primero que tenemos que hacer aquí es construir muchísimos subterráneos.
Muchos.
Y como es difícil...
Sí, es caro, lleva tiempo.
En vez de hacer el agujero, hacer el túnel, nosotros lo que vamos a hacer... Es ir cerrando
calles,
el aire o calles,
claro, haciendo
o los
tubos,
recorridos.
Techando, dice usted.
O sea, hacemos una vía en cualquier lado. Y después, medio la vamos disimulando de a poquito, con una pared de 15, qué sé yo. Y cuando querés acordar, le construís una calle arriba.
Claro, pero es más trabajoso, señores.
No, ¿cómo va a ser te ahorrás todo lo que se llama...
Cavado.
Claro, pero pongamos por caso que frente a mi casa me hacen el subte que usted dice.
Sí, efectivamente.
Hasta su casa no va a llegar nunca el subte.
Pero sabe que me encuentro con una pared y la calle la tengo arriba.
Y sí, subí la escalera.
O sea, estoy por debajo del subte.
¿Y?
¿Cómo hoy, señores?
¿A qué querés?
Para eso haga ferrocarriles.
Estoy más arriba que el subte, ay.
Haga ferrocarriles, señor, directamente y no tiene que techar
no,
nada.
No, porque justamente el ferrocarril lo que tiene es que hay que hacer barreras.
Claro.
¿En el subte dónde vio? Barrera del subterráneo.
¿Y qué? ¿Iba a atravesar una pared? ¿Cómo pasa la calle?
No sabemos, es otra cosa.
Eso, bueno, es un detalle.
Por arriba. Los
ingenieros, claro. Ahí está.
Un puente.
Un puente o no, se va, no sé.
Mira, a mí me parece que es un derroche de dinero.
Ah, claro, el dinero que se gasta en transporte no es derroche.
Sí, pero lo está gastando mal, señor.
Después, taxis.
Sí, mucho.
Hay mucho taxis, ya hay mucho.
Bueno, triplicar el número de taxis.
Sí.
O sea, para triplicar el número de taxis hay que multiplicar el número actual por tres.
Sí, sí, entiendo.
Esto lo decidió la Comisión de Planificación. Y
incluso esto puede ser para dar más trabajo a la gente.
Qué lindo.
Sí, pero también tiene que haber alguien que los tome los taxis, porque si todos trabajan...
Ah, bueno.
Usted también está buscando el pelo al huevo.
Claro, está buscando siempre la cosa.
No, señor, si todos trabajan de taxista, de pasajero, ¿quién hace de pasajero?
No va a hacer falta, escúcheme.
Usted cuando jugaba de chico, por ejemplo, a ser taxista.
Yo no jugaba a ser taxista.
Bueno, usted... ¿Necesitaba un pasajero? Sí.
No, señor, yo jugaba solo y tenía conversaciones solipsistas con un pasajero imaginario, que es lo mismo que pueden hacer estos taxistas nuevos.
Claro, y recuperar la infancia.
Claro.
Sí, pero no pueden luego cobrar sueldos imaginarios, pagar imaginariamente la cuenta.
No crea.
De... Mire a su alrededor.
Pagar con dinero imaginario.
El asunto, mire, es porque el único problema que tenemos es la polución nocturna y diurna también.
Sí.
La contaminación. Entonces, estamos pensando acá con el ingeniero en qué hacen las grandes ciudades, Shanghái, por ejemplo.
¿Qué hace?
Ahí está. Rickshaw, señor. El carrito con el chabón que lo va tirando adelante. Nunca ponga el carrito adelante del chabón porque no funciona así.
Pero eso, señor, atenta contra la dignidad humana.
La del pasajero, sí. Porque no lo puede...
No, la del señor que empuja, no sé cómo se llama.
Ya dice que no empuja, tira.
Bueno, el que tira, sí, el que empuja es el de la carretilla.
No hay carretilla.
No hay carretilla de taxi.
No, señor, el que empuja es el de la carretilla.
Basado en la carretilla, señor.
Incluso no hace falta el vehículo, lo agarra de las patas al chofer y va marchando así.
No, ese transporte al que usted dice, ¿cuánto puede ir? ¿Uno o puede llevar a dos tipos también?
Dos puede ser también, si tres, uno de ellos es Rita Hayworth.
Claro.
Además puede demorar, imagínese, usted tiene que ir de, vamos a hablar solo de la ciudad de Buenos Aires, de Villa del Parque... Y tiene que ir hasta Soldati.
Sí, corredores de fondo.
No tengo que ir.
Bueno, usted no tiene que ir, pero...
Nadie tiene que ir de Villa del Parque.
Y la gente se tiene que trasladar, cada vez la gente se traslada más.
¿Cuánta gente conoce que va de Villa del Parque a Soldati?
Elegí uno de los peores ejemplos posibles, ni siquiera muy lejos.
De La Boca a Núñez, de la cancha de River a la de Boca.
Ahí sí.
Mire.
Sí, señor.
Ahí tiene una larga distancia.
Hay un subterráneo, evidentemente.
Sí, claro.
Subterráneo, incluso queremos hacer subterráneos en todas las calles.
¿Cómo en todas?
Cada calle,
cuando dicen todas...
Cada calle un subterráneo. Una para acá, otra para allá.
Sí, pero ¿cómo sincroniza eso? Si no está en distintos niveles de tierra.
Está en distintos niveles.
Señor, bueno. Señor.
¿Cómo cree que se hace?
Incluso peatonales subterráneos vamos a tener.
Pero claro, ¿y dónde pone?
La gente puede ir a pie en el subte. Va al costadito con una vereda, como una especie de vereda.
Claro. Sí. La Valle, Florida, son así.
Pero si ya la tiene la veredita, la tiene arriba la veredita.
Bueno, pero para ir.
Para ir, señor, abajo.
Señor, me parece, también un derroche. Y va a haber subtes, ¿cómo se va a sostener? Porque si hay subtes en todas las calles,
sí.
¿Con qué se sostiene? ¿Se van a caer los techos de los
túneles? Cada uno se sostiene con el otro.
Se apoyan uno en el otro, esto es combinación, equilibrio, energía.
Pero
es
mentira. Señor, ahí abajo hay cloacas, hay cañerías.
También. El asunto es tratar de no equivocarse de caño.
Y bueno, sí.
Quiere tomar el chute y se mete dentro de una cloaca con su novia.
Se va a dar cuenta enseguida, le digo.
Ahí vamos al centro.
Cada vez hay menos diferencia, le digo. No sé si se da cuenta tan rápido. Mire, me parece que además va a ser un lío dónde poner las estaciones en ese caso.
Cada tanto.
Porque con una sobreabundancia de vías, usted la estación la tiene que poner. ¿En dónde la pone?
En todas las esquinas.
Sí, claro.
Pero es todo agujero. Lo que usted está proponiendo es todo hueco.
Sí.
¿Y con el mundo cómo es?
¿Cómo es?
Hueco.
No sé si es hueco, ¿eh?
¿Ah, no?
No.
A mí me parecía, porque si no, qué sé yo, qué importa.
Me parece que eso no...
Esa es una gran solución, la de los subterráneos.
Es realmente brillante.
No, si ahora lo que empezó a funcionar esto del Metrobús, vio que ahora van a hacer otro.
¿Otro qué?
Otro Metrobús.
Ajá. ¿Ah, sí? ¿Por qué este no anda?
Sí, porque parece que la experiencia fue buena. El Metrobús es un dos carriles.
Ah, eso no es hacer nada. Es
como, ¿en la avenida Juan B. Justo?
Es como un tranvía, pero mal.
Sí. Liberadas al transporte público, o sea, a los colectivos.
Eso no es hacer nada, discúlpeme.
Con estaciones comparadas, pero sí, funciona en el fluido del tránsito.
Usted se está volviendo cada vez más oficialista.
No, señor, digo, eso sí, el Metrobús parece que fue un acierto. Para el que viaja en colectivo, para el que va en auto, no.
Es el bus por metro, viene a ser, claro.
Es una mezcla, es un colectivo.
Habría que hacerlo en Avenida Santa Fe también.
Claro. Pero no hay lugar.
Que
no
tiene dos manos.
Claro, ¿cómo que no?
Una para adelante y otra para atrás.
Sí, una para el bajo y otra para el alto.
Bueno, no sé con quién anda usted, pero...
Pero ahí es difícil...
Y después, alambre carriles.
Esa.
Alambre carriles, cuidado, ¿eh? Voy a decir de nuevo la palabra.
A ver, dígalo.
Es que nadie... ¿Cuál era?
Alambre carriles.
Alambre carriles.
Ajá. Por ejemplo, del obelisco a la torre de Parque Coso, Roca.
Del Parque de la Ciudad.
Sí.
Que ya no sé ni qué hay en esa torre.
En alambre carriles.
Claro.
Sí, pero nadie va al Parque de la Ciudad.
Y muchos paracaídas para lanzarse en el medio, para bajar.
Se baja donde querés. Hasta la General Paz, ponerle que hay esas columnas.
Ajá. Y sí, está bien.
Y se construye columnas intermedias.
Sí, claro.
Sí, muchas.
¿Algún gasto hay que hacer?
Cada una es una estación, la gente sube.
Sí, por
el... ¿Y las señoras mayores cómo suben?
Viajan en subte.
Como pueden.
Porque es complicado. Si no, se puede poner un ascensor...
No, para
que pero, caer.
Pero se va a caer, pero
no,
eso no es nada.
Un metrobús con pileta, no querés también.
No, señor, pero me parece.
Es un alambre carril, señor, como hay en Río de Janeiro. Yo fui en Río de Janeiro.
Y en Valparaíso.
Sí. Al pan de azúcar.
Sí. De azúcar, sí, pero en ese caso va a un lugar, hay una montaña, acá no hay montañas.
¿Cómo que no, señor? En Córdoba hay montañas.
Pero estamos hablando de.
En Mendoza hay montañas.
De solucionar el tema de Buenos Aires.
Un alambre carril que le parece de aquí hasta la cordillera de los Andes.
Ahí está.
Donde ahora está la ruta 7,
sí,
un alambre carril a 3 metros de altura. No muy alto.
Claro, para la vieja.
Sí, son muchas torres que hay que poner.
Subiendo. Y pocas columnas.
Claro, claro.
Pero
total, si una la tenemos. Ponerle 1500 metros.
Sí.
Y otra a cero, no, casi no hace falta ninguna. No,
pero
no.
Sí, tiene que estar. ¿Cómo se tensa eso, el cable?
Lo tensás bien.
Tirando, poniéndolo bien tirante.
Bien tirás, bien tirante. No,
pero
si usted lo tenés ahí.
Pero se le corta.
¿Cómo se va a cortar?
O sea, alambre, señor.
En San Luis se le corta, señores.
Bueno, pones una columna en San Luis.
San Luis, está bien.
No tire tanto.
Doblás por el Cuyo.
No, señor, no se trata
por
de...
Por tras la sierra.
Por la puerta de Cuyo.
Por tras la sierra.
Además, en ese caso, digo, la ruta ya existe. No derrochemos el dinero en hacer torres con una ruta que ya está, una ruta nacional.
Como si la plata fuera tuya, Roñoso.
Pero sí, señor.
Si no, la otra cosa que pensamos es hacer autopistas inclinadas, de modo que no se gaste combustible, es uno le da patines al contribuyente.
Ah, usted dice aprovechar una pendiente, pero ahí la tiene que hacer la pendiente.
Está, señor, está. De Mendoza a Buenos Aires está.
Estás en pendiente.
Sí, pero ¿y si tengo que ir de Buenos Aires a Mendoza?
Ah,
bueno, también vos tampoco querés todo, ¿viste?
Pero señor, se va a llenar de mendocinos a Buenos Aires, de gente mendocinos que caen.
Claro.
Que caen como mendocinos de punta.
Que no pueden parar de rodar hacia Buenos Aires.
Eso lo más, claro.
Bueno, no se haga el vivo, porque estoy notando cierto afán chistoso.
No, es que creo que...
Y antifederal, totalmente.
No, antifederal no, señor. Usted está proponiendo. Nosotros estamos...
Disponiendo.
Trabajando seriamente en esto que es un problema, lo del transporte.
Sí, sí, sí.
Y llegan con un proyecto que la verdad, la viabilidad...
La viabilidad, sí.
Es realmente escasa. No es sustentable.
A ver, ¿cuánto querés? Lo que estás pidiendo es una mordida, hermano. Por eso
no, señor.
Nuestra nueva compañía...
Sí.
Sí. Esa. Multitransporte de Ciudad de Buenos Aires.
Ahora, y si se restringe, por ejemplo, el número de autos en la ciudad, decimos, bueno...
Ninguno.
Las patentes terminadas...
En número,
el 7.
No
en NS vocal, no ingresan hoy a la capital.
¿Y qué?
¿Y? Bueno, reducen el parque automotor.
¿Y qué?
Te ponen
¿cuál es el problema?
Sí, te ponen patente doble con otro apellido.
No, pero además, de lo que se trata es de aumentar el asunto, no de reducir. También podemos sacar los subterráneos y los colectivos.
Y que no ande nadie más.
Claro. Sí.
No, pero es que el tránsito no da más, señor. Las calles son las mismas.
Sí, bueno, pero la gente hay que trasladarla de algún modo.
Y bueno, se traslada.
O sea, si prohibiéramos el traslado de las personas, daríamos un gran paso adelante.
Sí, sí que llamaría la nueva edad media. No te puedes mover de tu
una
casa.
Cosa así, medio estalinista.
Sí. Pero vio que hay gente en las afueras de Buenos Aires que se reúne en un auto
¿Qué? Sí, yo los he visto.
Para son viajar muchachones a la ciudad.
Muchachones que después se ponen a tomar
el asiento de atrás.
Claro, no, no sí. Muchachones. Cuatro o cinco tipos que laburan en Retiro. Muchachones. Por ejemplo.
Ajá. ¿Y por qué no toman el tren?
Ya que y que viven. Y no, porque no trabajan frente a la estación. ¿Sí? Entonces se juntan en un auto
y ahí charlan.
Y comparten los gastos de ese auto. Y son varios autos que
pero
no se curan.
Pero el auto no se mueve, no maneja nadie. ¿Quién es? ¿Quién maneja?
Sí, maneja uno de esos tipos.
Ah. ¿Y
pongamos por caso que todos los tipos estuvieran auto y ese día
se
no
llama colectivo eso.
Después vio eso se transforma en un colectivo.
Y sí, ya está inventado.
Es un invento señor. Argentino, sí, lo mismo señor, que la lapicera Virome.
El dulce de algo.
Y no me acuerdo qué otra cosa,
sí,
¿no?
Sí, así empezó el colectivo, dice.
Como dulce de leche empezó.
Pues no. El colectivo, cuando empezó eso, había ómnibus en todas las ciudades del mundo.
Claro, no se llamaba el ómnibus.
Pero a mí me habían dicho que en la época de Torcuato de Alvear.
Sí, ¿qué pasa?
Tan paquete. Se inventó el colectivo, que surgió esto, que los taxis eran
no,
caros.
En Alemania, se inventó entonces, en 1928. Pase, claro, claro. Pero ya había ómnibus. El error era, que claro. Muchos cometen es creer que se inventó el colectivo en tanto transporte público de pasajeros con un recorrido fijo. Y
sí.
Eso ya existía hacía mucho.
Claro, pero
incluso
que
desde antes del motor explosión.
El motor explosión, exactamente.
Existían ómnibus en Londres,
sí, sí.
Que eran carros.
Carros tirados por dos o tres filas de caballos. Sí.
Son antecesores de estos actuales.
De los imperiales.
Imperiales.
Claro, lo que pasa es que el colectivo porteño saca chapa de que los taxis eran muy caros en aquella época, se compartía el taxi,
sí, bueno,
iban por un recorrido,
convirtieron
y eso
en el colectivo.
En el colectivo.
Bueno, ese fue el invento. No sé, yo nunca he entendido dónde estaba el invento.
A mí me contaron ese cuento y no me gusta que los cuentos que yo me aprendí
sí.
Me los es vengan a refutar.
Tienen razón los que le contaron ese cuento. Uh-huh. Pero lo demás, ya existía ese cuento, hubiera sido razonable si en ningún otro lugar hubiera existido la posibilidad de un transporte público con un recorrido fijo y paradas sí, consecutivas.
Qué pena.
Y bueno, hablemos de la Virome. Había una vez en Hungría un señor llamado
eso no existía
Lazo.
Antes, ¿no?
Claro.
No existía antes
no,
la
sí,
Virome.
Sí,
bueno, finalmente también hay babucha, cococho.
Claro, sí, claro.
Pero mire, pero
cococho, ¿por qué no retornamos a la tracción a sangre?
Sí.
Ya no de personas, sino de caballos.
Sí.
El clásico carro, señor.
Vamos, el sulky,
sí,
la berlina, la victoria.
De caballos la ciudad.
No, caballos se transportan.
Con los palenques y todo, dice usted.
Y para rascarse.
Sí.
Y todo lo de...
Pero
el estiércol de los caballos.
Y sí, el caballo.
Y
ahora, es más
tierra.
Sano el estiércol que el sangajol.
Sí, señor.
Bueno, señor, pero discúlpeme, también...
Nadie ha muerto por aspirar estiércol en el aire.
No sé.
No hablo de esa persona.
No sé. De todas maneras, junta enfermedades, toda la podredumbre que le juntan. Los caballos transmiten. ¿Cómo va a llenar de caballos la ciudad?
Pero es que hoy, mira, Occidente no prospera.
Es más sano un caballo que usted mismo,
sí,
señor.
Sí, tiene la salud de un caballo, ¿no se dice?
Claro.
¿Por qué será?
Y además, ¿qué vamos
son
a tener?
Son caballos y hace un plantel, digamos, municipal de caballos.
Claro.
Ponen un lugar todos juntos.
Que se puede llamar Avenida de los Corrales, el lugar. Y después, y fíjese, en las grandes avenidas, en vez de tener picadas, tiene cuadreras.
Claro.
Está lindo.
No sé, me parece que eso no va a funcionar.
A cierta hora, toda la Sociedad Protectora de Animales controla que el caballo tiene que descansar. Tiene que ser lavado también.
Uh-huh. Que hay un sindicato de caballos.
Sí,
está describiendo un sindicato.
No. Tienen Sociedad Protectora de Animales.
De animales.
Ese es el sindicato de los caballos.
¿Y, qué, y cómo lo va a proteger? Hace tirar un carro el caballo.
Sí.
Lo hace que lo monte. Vaya a saber cómo lo monta.
No,
montan.
Si tira un carro no lo monta nadie, señor.
No, pero otros caballos, señor.
Y,
¿otros caballos?
Eso es otro destino. Otro caballo.
Claro, ese será, por ejemplo, para cartero.
Claro.
Bueno, el transporte escolar.
Los chiponis,
¿Cómo
van?
Van
en pony, los chicos.
¿Qué va? ¿Un pony por niño?
En carro, en sulky van. En una chata rusa que van para el verano. Van sentaditos ahí alrededor y la maestra en el medio cantando canciones.
Mire, me parece que no va a funcionar. Eso hay...
Ah, pero usted no va a funcionar.
No, porque ya están los autos. ¿Qué hacemos con los autos? Los
tiramos,
colectivos.
Los autos.
Los tenemos todos.
Los vendemos
todos.
Al exterior y exportamos autos.
Los autos que tenemos, dice, los venden al exterior.
Sí, señor.
Estamos fabricando ahora cada vez más sulkis.
Muchos sulkis.
Sí, no los vi.
Bueno, lo estamos fabricando, todavía no se venden.
Bueno, ¿y cuánto lleva fabricado? ¿Tiene
tenemos
mucho?
Un millón de sulkis dispuestos a salir a la calle e invadir el mercado. Y tenemos ya un millón de caballos en distintos corrales del interior.
Uh-huh. Y estamos planificando el mercado del usado ya para más adelante. ¿Y
caballos usados?
¿Dónde guarda el millón de sulkis? Porque es un espacio...
Señor,
¿pero metros, qué fábrica es? ¿Es gigantesca?
Pues sí, enorme, claro. Está acá nomás.
Pero, señor, el parque automotor de Buenos Aires debe ser inferior a un millón.
No,
no, señor.
¿No es inferior?
¿Ves que no sabe nada? Está ahí.
Bueno, pero por ahí. Y los sulkis,
sí,
todos juntos,
sí,
deben ocupar por lo menos un millón de sulkis,
pero
imagino.
Pero no los vamos a poner todos juntos. Cada uno, claro, va a andar por una calle, por
calles,
otra.
Sí.
Hay que sacar registro.
Estacionamiento de sulki, que va también con la comercialización del pasto.
Claro, y del agua.
Toda la industria del pasto, ¿para dónde se va?
No sé a dónde va, no hay industria.
Arriba.
No hay industria del pasto, señor.
¿Y ahora qué? ¿Le va a dar pasto al taxi?
No, no, claro, por eso.
Claro,
pero...
por eso no hay industria del pasto.
¿Y para qué quiere la industria del pasto?
Para alimentar los caballos, señor.
Claro, ¿qué van a comer los caballos? Bulones.
Quiere comer un asadito en la esquina que hagan los caballos,
no,
también.
No, señor, me parece... Además, el caballo necesita un veterinario, tiene un,
sí,
costo,
señor,
el caballo.
Sí,
también, todo.
¿Dónde duerme? ¿Dónde duerme el caballo?
¿Dónde duerme? Para ir nomás, parado, el mismo en el garaje.
¿Se cree que el caballo está anda pidiendo una suite con baño?
Discúlpeme, va a haber que sacar un registro de conducción.
Ah, eso sí,
sí, claro.
¿Y qué? ¿Hay que dar examen?
Carnet de auriga.
¿Y dónde se da el examen? ¿Qué le toman?
Y le toman conducción de carros, de sulkis.
El cadete, el circuito
y
cadete.
Y también monta.
Claro. Ah, y monta. Pero yo puedo montar el mío, me llevo a mi propio equino.
Sí, puede llevarlo, sí, pero lo tiene que llevar a pie hasta ahí.
Claro.
Ah.
Y llevándolo de adelante.
Pero recién lo puede montar cuando le tomamos la prueba nosotros. Que primero tiene que estacionar... Justamente entre dos caballos.
Entre dos caballos, claro.
Los caballos
no se estaciona un caballo.
Que es como le decimos, sí, caballete.
Usted llega y lo ata ahí.
No, lo tiene que meter para atrás. Dele, no lo distancie.
Ahí está, ahí está.
No,
ahí
no va. Hace marcha atrás el caballo.
¿Cómo que no?
Sí. Pobre, vos sos el caballo de paso fino, cuarto de milla.
Pero no, el caballo de paso es otra cosa, señor. Es más,
bueno,
caro.
O como sea.
Pues, claro.
Después hay unos conos.
Sí.
Hay que esquivar conitos.
Esquivar conitos, sí, con el caballo.
Claro, equitación.
Después con carro.
Claro, lo mismo.
Todo lo mismo, sí, pero
eso más difícil.
Es mucho más difícil.
Y estacionar con carro te la regalo.
Cuidado.
No sé, ¿y cuánto dura la...?
Traque le tiene que decir al caballo, ajá, para que retroceda.
Ahí está.
¿Traque?
Traque.
Sí. Como trick y traque.
Sí, en el caballo no entiende de eso. Usted le
entiende.
Tiene...
Pero, señor, el caballo es más inteligente que usted si lo ponemos bien.
No, señor,
saben
por favor.
Saben contar caballos, saben hacer operaciones matemáticas.
¿Qué van a saber hacer operaciones? ¿Cuánto dura, por ejemplo, el registro de conducir o de montar un caballo? ¿Cada cuánto hay que renovar?
Cada 6 meses.
Sí. Porque es otra industria que queremos darle manija, al plástico.
Claro.
Pero administrativamente es un desastre eso, señor.
No, no crea.
Todo el millón...
Está informatizado, señor.
No, pero informatizado y hay que dar otra vez el examen.
Lo renovás por internet.
¿Sabe quién le va a dar mucho auge a esto? La mujer argentina.
Sí, sí, muy bien.
¿Por qué?
La mujer argentina va a ser la primera que vaya a llevar adelante este impulso del sulky, del carro...
El equino.
No veo por qué la mujer, cuál es la relación causa-efecto entre la mujer y...
No hay ninguna, me parece a mí.
Bueno, pero...
No,
entonces...
no se da cuenta el énfasis que estoy poniendo.
Sí.
Sí, además, pero...
Porque el día de mañana una mujer va a ser presidenta del país.
También.
Sí, pero ahora ya hay una presidenta.
Y el día de mañana también. No, el día de mañana.
Ah, bueno, sí, señor, mañana también.
Son profecías que hacemos nosotros para que vean.
Somos, claro.
No son muy arriesgadas sus profecías.
Sí, vos te crees.
Se llaman pronósticos, de lo que dice, y a muy corto plazo.
Bueyes. ¿Mm? Para la carga pesada, los bueyes.
Para que el caballo no se someta a un esfuerzo que no estaría bien.
Ya para la carga, digamos, maquinaria industrial, todo eso, ¿cómo se acarrea?
Claro.
Con gigantescos carromatos tirados por bueyes.
Sí, pero hay bueyes que no pueden...
Su correspondiente boyero.
Claro,
así que el registro tiene...
Una pica.
Tiene jinete,
sí,
conductor de carros
boyero,
o carrero,
carrero,
y Bollero.
Y el bollero. Sí. Y el bollero, digamos, en cierto escalafón, este es más.
No lo hagamos en España.
Que el jinete.
No,
no, señor.
Ni más, ni menos.
No, pero digo, uno siendo bollero.
El chofer
puede,
profesional
puede.
Es más que el chofer común corriente.
Sí, es más.
Entiende
sí.
Todas esas cosas. Como en esos jerarquía. Términos infantiles.
No, señor, el chofer profesional puede manejar un micro, pero también un auto. O sea, es más que el conductor de
si
un auto.
Si está manejando un micro, no puede manejar un auto porque se va a distraer, señor.
No, señor, lo puede hacer de manera consecutiva.
Decir, discúlpeme.
Sí.
El colectivero, usted lo pone a manejar auto y es un desastre.
Y es un desastre, señor.
No, es un desastre.
Sí, porque se cree que está a la misma altura y mira para los costados y que le sobra. No, señor.
Se acostumbra. Pero usted dice entonces que un bollero sí. No puede montar.
¿Cómo va a montar un buey, señor? No.
No, no un buey, que monte una yegua o un caballo.
No, nada puede no, montar. El bollero no. Nunca monta un buey.
El bollero está sentado.
El bollero está en el pértigo ahí.
Ahí, pamparadito. Huella, huella, huella.
Ahí en el carretón.
Claro. Sí, pero...
Y la pértiga en la mano.
Cuando termina el trabajo, el bollero...
Sarasa, huella, huella, güey.
No me digas que no es lindo. No me digas que no es lindo.
Volvió cierto silencio a la ciudad. Eliminar.
Y tenemos perros también para acompañar al bollero.
Claro,
siempre.
Los perros van detrás de los carros. Al menos dos.
Son perros guías, claro.
Bueno, pero no, van ladrando, le van dando vueltas.
Pero eso no lo planifica, señor. Es una circunstancia de un perro que...
Nos provee la Sociedad Protectora de Animales en colaboración con nosotros.
Pero, o sea, lo que usted está proponiendo es llenar de animales calles de la ciudad.
Ya está llena de animales la calle de la ciudad.
No, señor, está poniendo caballos.
Sí.
Los bueyes y también los perros.
Sí, señor, pues gorilas sobran.
A dar vueltas por toda la ciudad de Buenos Aires, me parece
así
una barbaridad.
Efectivamente.
Bueno, esto igual tiene...
Acuérdese lo que le digo yo.
¿Qué?
¿Sabe quién va a llevar adelante esto?
A ver, las mujeres, me dijo.
Ah, ya se lo dije.
Sí,
ah,
sí,
no,
señor.
No, le iba a decir otra cosa. Los turistas.
Ahí está, el turismo...
El japonés. El japonés va a venir a buscar el buey como...
Sí, como busca el potrillo a la querencia.
Sí.
Como ternero... No, me
no entiendo tampoco qué relación causa-efecto hay entre el turismo japonés y los bueyes, señor.
Señor.
El japonés es amante de...
Están añorando sí. el tiempo de tata y mama.
Claro.
Además, no necesitamos llenar de japoneses Buenos Aires.
¿Cómo que no?
Pero, ¿sabes
no, cómo? No lo necesitamos.
Vendemos bueyes y carros.
Pero claro.
Incluso hay una compañía japonesa que va a venir a falta de trenes bala.
Nippon
va a venir a instalar carretones
claro.
con los correspondientes bueyes japoneses.
¿Y cómo son los bueyes japoneses? ¿En qué los traen? ¿En barcos?
En barcos,
sí, porque nadando ya probaron ser
pero
en esos barcos cisterna.
Pero hay, ¿por qué los barcos cisterna?
Porque son grandes.
Porque caben y porque no hay cosas en el medio, señor, que se rompan.
Sí, pero los bueyes no le van a aguantar de Japón hasta
¿cómo
acá.
¿Cómo que se van
no
a quejar? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a tirar al agua?
Y no, por ahí, se le enferma un buey en el medio del...
Sí, bueno,
se sacrifica
señor,
y se tira al océano en la zona de tiburones.
Contagia a los otros bueyes, está complicando. Pero otra vez este bollero... Tenemos problemas más complejos.
Imagina un barco bollero.
¡Qué lindo! Tirado por delfines, así. Muy lindo.
Bueno, vamos a ver. Igual va a tener que pasar por comisión de transporte. Esto yo no se lo puedo aprobar
bueno,
así.
Pero téngalo en puerta porque esto...
Esto es el futuro.
Olvídese del burro turístico.
Sí.
Esto es, sí, grande de verdad.
Además, escúcheme, con una yunta de bueyes en el turismo, ¿qué podemos tirar?
¿Qué?
No sé, pero decía eso, sí. Lo leí en una carreta.
Bueno, déjelo por mesa de entrada.
Bueno, muy bien.
Lo va a tratar la legislatura y... No me deje el buey estacionado ahí, eso es lo que...
Llevemos,
lo
llevamos a los animales.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Dedicamos esta propaganda a todos aquellos que desayunaron tres veces en un día solo porque el bar tenía Wi-Fi. Con Arnet Móvil, navega cuando quieras y donde quieras. Llévalo gratis contratando Arnet Wi-Fi con turbo 7 megas para tu casa. Todo por $89.90 por mes, los primeros 6 meses. Pedilo por la web y extender la promo de Wi-Fi a 12 meses. Arnet, internet en todo.
Promoción válida desde el 1 de marzo de 2002 al 30 de abril de 2012. Consulta áreas de cobertura, disponibilidad técnica, precios y condiciones comerciales de cada uno de los servicios en red.com.ar. Telecom Argentina S.A. Alicia Moro de Justo 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CUI 30-63-94-53-73-8.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 19, Vélez, Deportivo Quito. Vélez, Deportivo Quito, hoy a las 19. Con Fox Sports, el fútbol de la Libertadores está en Del Plata.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
1:43, la temperatura en capital 13 grados, una décima, humedad 71%. Julio De Vido anunció la creación de un fondo de desarrollo estratégico con Venezuela. El ministro de Planificación señaló que el nuevo acuerdo permitirá una mayor transferencia tecnológica desde la Argentina al país caribeño. La ministra de Industria dijo que el que más produzca en el país, más va a ganar. Débora Giorgi advirtió a los fabricantes de maquinaria agrícola que deberán integrar a su producción más piezas y partes producidas en Argentina. El presidente de Uruguay dijo que los profesionales de la salud deben afinar el trato con la gente. José Mujica se refirió así a la forma en la que debe actuar el sector tras la noticia de los dos enfermeros asesinos. Olimpo eliminó por penales a Excursionistas de la Copa Argentina. El equipo de Bahía Blanca jugará en octavos de final con Boca Juniors. Temperatura en capital 13 grados, una décima, humedad 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
A las 12 del mediodía, Darío Villarruel está en Del Plata.
Alan Schenkler está condenado a la pena de prisión perpetua. Este crimen de Gonzalo Acro, que tiene, según el tribunal oral, Alan Schenkler como el instigador. Sos un chivo expiatorio en el tema de la violencia en el fútbol de Argentina, sobre todo porque River Plate es uno de los clubes más poderosos.
El fallo está muy mal, hay mucha discriminación. Mi tranquilidad es que todo quedó escrito y firmado. Yo lo que creo que si es una cuestión política esta, utilizaron a un caso muy fácil, a una persona que quería y luchaba por su club, que quería echar a Aguilar, que no tenía dirigentes en sus espaldas. Si es una medida de utilizarme como chivo expiatorio, soy la presa más fácil.
Secreto de Sumario, con Darío Villarruel, de lunes a viernes a las 12 por Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta edición de Cama, esperando la recuperación de Dolina desde sus aposentos. Y hay algunos mensajes que nos llegan aquí vía Facebook y el mail y todo eso.
Sí, palomas mensajeras. Hay una curiosa tendencia a gente que dice estar leyendo el libro de a poquitito para que no se le acabe. Tampoco exageren.
Porque, bueno, no exageren porque le va a durar demasiado.
Eliana Luparello, por ejemplo, dice: fui la primera en llevármelo del Ateneo de Córdoba. Le estoy leyendo muy despacito para que no se acabe. Lástima que, al contrario de los programas, no desde la cama de Dolina, y ya que no la quiere compartir, al menos con los oyentes, a ver cuándo la abandona para volver al teatro. Así me organizo, doy unas vueltitas para que me autografíe cartas marcadas. G, dice después
el ojalá, otro. Ojalá pueda, pero...
pero falta.
Pero falta.
Aquí Nélida Quintero dice: antes que nada me sumo a los deseos de recuperación del negro. Y tiene una pregunta, me parece que no entiende muy bien cómo es el asunto del mail, porque dice: ¿es indispensable para que este mensaje llegue a destino anotar el código que aparece debajo?
¿Debajo de qué?
No sé ni qué código ni debajo de qué.
¿Debajo de qué?
Pero no, claro. Nélida, el mensaje llegó así.
Ya llegó.
Sí. El código, no hay estampilla.
No sé lo que usted hizo, pero llegó.
Pero llegó, así que repítalo, Nélida.
Y quiere algo de Enrique Delfino para el sordo.
Ajá. Delfino de Enrique. Lidia Cristina Sicardi dice: ya lo estoy leyendo, sospecho que es cartas marcadas de Planeta, pero sin pretender ser original lo voy haciendo muy despacio. Bien, Lidia, no sos original. Para poder saborear cada capítulo, cada sendero que hay que andar y también desandar. Y agrega extasiada: lo estoy disfrutando. Digo con los adiós al mío. Miriam Rojo Perelió: qué lindo programa el de anoche. No sé cuál será, pero bueno,
no sé cuál fue visto,
pero... gracias, Negrito. Gracias, Negrito, te dice, por darnos más de tus historias, tus conocimientos y tu humor. Curate pronto y pedile a tu cura amigo que te quite toda esa fulería ya que tiene contactos. Un cálido beso. Lo único que le falta es un exorcista.
Y sí, quién sabe,
Delina Lencina. Mire qué lindo, es como si yo me llamara Jorge Borges. Perdonen mi
bastante
despiste.
Bastante tiene con Dori usted.
Sí, pero ¿qué le pasa a Alejandro que sigue en la cama? A ver... ¿qué le puede pasar, Delina? Sí, y para colmo, con todos ustedes amontonados ahí, ¿qué tiene?
Sí, eso no ayuda, es verdad.
Y se puede recuperar con tanta gente alrededor, no es grave, ¿verdad? Y tampoco contagioso, ¿no?
No
vaya a suceder que después vayamos a...
Hace un mes que estoy en la cama porque sí, nomás. Sí,
claro. A ver si después tenemos que ir a la cama de Barton o de Dorio. Y digo vayamos porque quiero que me inviten, dice ya anotada Delina.
Ramiro dice: el otro día un ministro de salud de una provincia dijo... que hay chicas que se embarazan para cobrar la asignación, y salieron un montón de periodistas progres, él lo pone entre comillas, a repudiarlo, pero sin argumento.
Dice, bueno, más argumento.
Dice Ramiro, que además agrega: ¿no sería más rico que en vez de repudiarlo se le explicara a la gente para qué esa relación entre embarazo y asignación, cómo funciona? No,
es muy fácil, es para reducir la brecha siniestra que existe entre la gente más pobre y la gente más rica en este bendito país, que desde los años 50 no se hacía. Para eso, digo, de mi parte, ¿no?
Sí,
no hay que nada que explicar, digo, no hay nada que explicar.
Distinto, no, si usted tiene que explicar más que esto que le acabamos de decir, le aconsejamos que ponga otro programa, porque se va a encontrar... con algunas aventuras del idioma que le van a quemar el marote, amigo.
Absolutamente. Por no hablar de las otras aventuras, las de la vida cotidiana. Carola Ríos, ¿cómo está Dolina? El jueves voy a Buenos Aires.
¿Qué, laqueando?
Ahí va. Y me gustaría verlo. ¿Está grabando en vivo? Esa es una idea.
Grabar en vivo es muy lindo eso, me gusta.
Espero que se mejore pronto. Besos, Carola.
Bueno, Adriana Martínez dice: querido Alejandro, espero también...
¿Cuáles eran los argumentos que tenía el tipo?
Sí.
Pero dijo, tenía argumentos. ¿Qué argumentos?
No los aportó.
No los aportó. Porque además, realmente, lo del ministro fue repudiable. Y no solo los periodistas progres, que ciertamente no son santos de mi devoción, los que han hablado así.
No, y después encima salió un gobernador a decir barbaridades aún mayores, ¿no?
Bueno, por eso.
Está hermoso todo.
Se embarazan para cobrar, por Dios. Miguel Chávez: hola, gente, están saliendo lindos los programas.
Sí. Oh.
Mejórate rápido, negro. Y después le pide barquito de papel, pero no sé si una canción o el propiamente dicho.
Alicia Leonor Fernández.
La boca está cantando.
Es de Rosario. Dice: después de tantos años de esfuerzo, tu primera novela está libre de tus correcciones y tachaduras, ya no te pertenece.
No está libre de tachaduras.
Te cuento.
Justamente no. Ni de correcciones, ni de. No. Nada.
Te cuento que en Rosario están todas las vidrieras de las librerías.
Y nadie la compra.
Dice: sí, hay pilas en la mesa de entrada.
Sí, eso es mal asunto.
Dice: bueno, me alegro que estés mejor. No puedo evitar mi fe poética. Los imagino a las tres en la cama. con amigos alrededor. Y así, ¿eh? Dice Alicia.
Sandra Spelsini, con un estetoscopio en la mano, dice: ¿cuál es el problema de salud que tiene el negro Dolina? Pregunta. Después dice: recuperate pronto.
Bueno. Señores, ¿qué les parece si llamamos al sordo cantante?
Sí, sí, que se está durmiendo, pobre hombre.
Ahí está. Espere, espere, que está en el fondo de las cobijas.
Muy bien, ¿eh? Y ya llega. Ya llega. A los aposentos de Alejandro Dolina. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo,
sordo,
Arnaldo,
Arnaldo,
Gansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro,
maestro,
los integrantes del trío
sin nombre,
Manuel,
Manuel
Moreira. Un personaje de pasión. El señor Martín
Cacodolina
y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Hay mujeres árabes que han venido acá.
Sí, sí. Esas eran. Bueno, corra, sí, esa banda de Sonora era un poco.
Estoy ensayando mujeres
Sonora.
Sí, Sonora. Maestro, yo no sé.
De boca, sí.
¿Vio este, el cuartito de al lado del suyo que está pintado de un color azul? ¿No nos puede dar un cachito de eso?
Podría, pero también poquitín. Podría quedarme en medio del asunto.
Pero déle un cachito.
Nunca lo canto. Aquí viví toda mi ardiente fantasía. Y al amor con alegría le canté. Aquí fue donde sollozó la amada mía, recitándome los versos de Chenier. Quizá tendré para enorgullecerme gloria y honor como nadie alcanzó. Nunca más nada podrá parecerme tan lindo y tan sincero como vos. Cuartito azul de mi primera pasión, aguardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós. Ya no abriré tu puerta y tu balcón.
Qué lindo, maestro. Tiene que hacerlo más seguido. Este.
Muy lindo, ¿eh?
Muy lindo, en serio. Muy lindo tema.
Bellísimo tema.
Gracias, discúlpeme.
Por favor, un placer, en serio. Bueno, en cambio, a diferencia del maestro que va subiendo, nosotros estamos, déjeme que se lo diga así, Moreira, cuesta abajo.
Bueno, muy bien.
A ver.
Vamos a buscar la orquestita que creo. Sí.
¿Sí? ¿Sí?
Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Bien, Manolo. Bueno, ¿cómo me deja así? Interpretar a Moreira me pone...
Sí.
Me cansa, ¿viste? Cuando hablo el papel de Manuel Moreira.
Cuando hace Moreira usted, claro.
Sí, sí,
claro.
Se aferra él al
Sí,
micrófono.
Me queda el personaje, entonces...
Claro. Sí, sí, sí. Le cuesta llegar hasta... Lo que pasa es que usted tiene un poco de alma de loca, ¿eh? ¿Qué le parece?
¿Como pedido?
Como pedido.
Pero no, por favor. Está bien.
Córrase de la cama, por favor. Milonguera, bullonguera, que la bate alma de loca, la que con tu risa alegre despertas al cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y caranera. Todo el mundo daría lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando al verte cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa de tus labios dibujada quedó helada y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Muy bien, Moreira. Bueno, estoy disfrutando el libro que me prestó La Tercera Fuerza, ¿eh? Así que ya después lo voy a comentar.
Bueno.
Bueno, ¿por qué no
está
llama
el trío?
El trío,
acá, pobre, se están durmiendo.
Mire la babosa de Martín Dolina, cómo está, pobrecita.
A media...
Ya venía, estuvo toda la semana.
Bueno, que
sí.
Trabaja mucho, o sea, la tiene mal traer.
Surfer Girl es una orden.
Bueno, okay. Tómelo más bien como una advertencia.
No, ni siquiera, ¿eh? Yo diría que es un cuadrito.
Un, dos, tres y...
Bueno, llegó un tiburón, se comió la tabla de surf. Si a Surfer Girl le sacamos la tabla y le sacamos surfer, ¿qué nos queda?
Girl.
Muy bien, por favor.
Soy muy bueno. 2.
Is there anybody going to listen to my story? All about a girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. I'll get. When I think of all the times I tried so hard to leave her, she won't turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I will leave her. After all this time I don't know